Bon Radio. El conocimiento es la vía que conduce al hombre hacia la libertad. Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos y otros seres de luz atravesaron la puerta al conocimiento. Encendieron una luz espiritual a la humanidad. Nos enseñaron el camino que debemos seguir. Intentemos descubrir esa puerta al conocimiento atravesando con luz la oscuridad de la noche. Acércate. Sé un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro. Despierta una nueva era como hombre o mujer nuevo. Conoce otras realidades, otras inquietudes, otros hechos mediante nuestro programa lleno de buenos deseos.
En él conocerás ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños, parapsicología y misterios. Todo lo que hoy rodea a este hombre nuevo, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Luces en la oscuridad. Bienvenidos.
Dispuestos y preparados para iniciar esta aventura, una aventura más, como siempre comentamos, al conocimiento. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en Luces en la Oscuridad, tanto a nivel nacional como internacional. A los amigos que nos venís escuchando desde tierras lejanas, pero muy cercanas desde el corazón, precisamente por nuestra propia lengua, y a todos aquellos que, encontrándose en otros puntos, no proyecten la nuestra y aprendamos de la suya. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Muy buenas noches. Comienza aquí y ahora Luces en la Oscuridad. Recordando que estamos en proceso de cambio en la página web de lucesenlaoscuridad.es, así como de las aplicaciones de Android y Apple. Buenas noches, España. Buenas noches, mundo. Comenzamos.
Luces en la Oscuridad con Pedro Riva.
Si te pregunto si perteneces a alguna iglesia, si perteneces a alguna comunidad religiosa, espiritual, si tienes algún credo en tu mente, en tu corazón, ¿me dirías que sí o te mantendrías al margen? Si te mantienes al margen es porque no crees en algo que está por encima de nosotros, porque no crees en Dios, porque no crees en el gran arquitecto universal, como dirían los francmasones, la masonería en sí, como dirían muchas filosofías de vida que ven a Dios como el gran arquitecto, el gran constructor del mundo, o porque entiendes que verdaderamente no hay nada que supere al ser humano, somos tal y como nos han hecho desde un principio, cuando nacemos, y aquí no hay más relación con la divinidad que lo que nos toca vivir todos los días y punto? ¿O por qué no crees que hay algo que se ajuste un poquito más a esa necesidad que a veces tenemos los seres humanos de discernir entre lo bueno y lo malo, entre la dualidad del yin y el yang, como dirían los hinduistas, en aquello que tiene que parecerse mejor o estar en favor o en negación de lo que creemos que es bueno o es malo en nuestra vida? ¿Por qué no estás en esa tesitura de creer que hay algo que nos supere? En cualquiera de las fases que te sientes bien, son de respetar, faltaría más, ¿no? Cada cual con sus creencias, ¿no? Pero ¿te has planteado alguna vez si la ética y la moral que cada uno tiene proviene de algo interno nuestro, de nuestra mente, de nuestro corazón, o de algo más elevado que nos dicta cuál es el camino a seguir, lo que está bien o lo que está mal? Es una pequeña reflexión que dejo ahí por si la quieres coger, si estás dentro de ese paradigma. Si eres de los que creen en un Dios absoluto, sea cual fuere la confesión, pues también, más que de respetar, porque tengas la confesión que tengas, evidentemente tu religión será la preferida por ti, tu fe será la única existente, tu Dios será el único que prevalece, y por consiguiente lo demás puede que tampoco ni exista para ti, porque confías solo y exclusivamente de tu credo. Pero si eres de aquellos que ven en la religión como un mundo más abierto, un puente, como aquello de que religión significa eso, crear puentes, ¿no? El religar, vamos a unificar, a volver a unir, ¿no? A crear puentes de cohesión entre unos con otros, ahí entonces están todas las religiones del mundo reunidas y está, pues, todos los dioses o el único Dios existente en una unificado en un solamente credo, ¿no? Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, etcétera, 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 como dice la oración, y que beneficia a todos los credos que entienden que desde un punto de vista monoteísta, pues todos deberíamos de andar por el mismo camino. Bueno, pues si estás también dentro de esa fe o dentro de ese credo, felicidades. Felicidades igual que al resto, porque has encontrado también tu forma de entender la dualidad, el bien o el mal, la ética o la moral, desde tu punto de vista. Y si ese punto de vista te ayuda en tu ejercicio, te ayuda en tu evolución espiritual, pues francamente bien. Y bueno, y bienvenido. Lo que tendremos que ir a buscar es si de verdad somos consecuentes con aquello que adoramos, con aquello que queremos, con aquello que en lo que participamos y profundizamos día tras día, o no lo somos. No somos coherentes, no somos consecuentes y nos dejamos llevar un poquito por el río de la vida, ¿no? Allí donde va Vicente, pues voy yo, ¿no? O ande yo caliente, ¿verdad? Como dice también el credo, ¿no? O esa máxima. ¿Somos consecuentes los que somos o tenemos un credo? ¿Somos apóstoles, entre comillas, de nuestro propio credo? ¿Pregonamos con el ejemplo? ¿Los que son sacerdotes lo son de corazón, lo son de mente también? Hay sacerdotes que abrazan la religión católica, apostólica y romana, y hay otros que no la abrazan, que son católicos, porque católico es una palabra que significa universal, ¿no? Que son católicos, pero que son cristianos, y que no obedecen a un credo romano. Han creado su propio movimiento espiritual, ¿no? Iglesia católica independiente de la religión católica romana, ¿no? Vamos, que no siguen al Papa, que siguen sus propios credos, que siguen su propia filosofía de vida, que se pueden casar, que tienen hijos, y que lo admiten absolutamente todo dentro de sus confesiones o de sus congregaciones, ¿no? Vamos, que yo me lo guiso y yo me lo como. Que también está bien, que cada cual haga con su trozo de pan lo que quiera, o comérselo entero o repartirlo. También hay confesiones que hablan de ese ministerio, desde los luteranos, pentecostales, neopentecostales, véteros, carismáticos, ortodoxos, sacerdotes que se pueden casar y que no siguen la Iglesia católica, apostólica y romana, pero que hacen de y con perdón de la expresión, de su capa a un sayo, porque siguen lo que ellos mismos, en algún caso, como los que crean alguna congregación, lo que les dicta su propio pensamiento. Yo me lo guiso, yo me lo como. Como yo creo mi propia congregación, pues yo aquí soy todo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Papa, el sacerdote, soy el obispo, soy el arzobispo y soy el Papa de mi propia congregación, ¿no? También los hay. Y hago también de mi capa un sayo porque en mi caso tengo hijos, doy la comunión, hago mis propios ministerios, hago mi propia misa, mi propia liturgia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues está bien, también los hay. Eso ni es bueno ni es malo. Es algo más que hay en el mundo. Tampoco lo único, sino es algo más de lo que el resto del mundo debe de conocer. Tengamos el credo que tengamos, sigamos la religión o la filosofía de vida que sigamos, está bien. Lo importante es llegar a reconocer que todos, de alguna manera, sabemos identificar lo que está bien y lo que está mal. Tengamos el credo que tengamos. Si eso lo entendemos, todas las religiones y todas las formas de hermandad, pues hablan de lo mismo. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Vigila, porque si creas vientos, vas a generar tempestades. Respeta a los demás como quieres que te respeten a ti. No hagas a los demás lo que no quieres que a ti te hagan, etcétera, etcétera, etcétera. En base a esos postulados, todos los credos, las fees, filosofías de vida, religiones, son bienvenidas. Como te digo, tengas o no tengas un pensamiento sobre Dios, sobre el gran arquitecto universal o simplemente sobre ti mismo. Lo importante es tengas la idea que tengas de la vida, es que seas consecuente y que pregones con el ejemplo. No se entendería un sacerdote, ¿no? Un obispo, un arzobispo, no sé, al propio Papa, que no fuera consecuente con sus palabras, que no fuera humilde, que no fuera sencillo, que fuera un idólatra, ¿no? Que fuera un, pues no sé, una persona que solamente viera su ombligo o viera la preocupación de lo que él podría llegar a crear o a generar. No sería consecuente. ¿Cómo se entendería que, pues no sé, una persona que estuviera dentro de un camino de fe, pues que no fuera humilde y que fuera soberbio y que no pregonara con el ejemplo y que se atribuyera títulos que no tiene o que le gustara mucho más darse a conocer o hablar de sí mismo en esa guerra de las vanidades que a veces el ser humano todos tenemos en un momento determinado, ¿no? No sería consecuente, porque si hay que hablar de apostolado, si hay que hablar de pregonar con el ejemplo, ¿cómo no hacerlo si además curso un ministerio, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en estos postulados ya a las personas que son un poquito así ya se les ve venir desde lejos. Uno se da cuenta que algo falla ahí en ese terreno, ¿no? Cuando alguien, pues eso, quiere aparentar lo que no es, cuando alguien quiere o tiene necesidad de un dinero fácil, o cuando alguien tiene la necesidad de darse a conocer más de la cuenta por el ego, pues ya se ve venir, ¿verdad? Son aquellas personas que dices, bueno, esta persona está claro que no es consecuente, no es congruente con sus argumentos, ¿no? Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Pero en cualquier caso, también es de respetar, porque cada cual tiene que tener su experiencia de la vida y todo el mundo debemos de, en un momento determinado, pecar, caer en esa guerra, en ese pozo de las vanidades, para luego darnos cuenta que hemos sido tan soberbios que, bueno, pues que te das cuenta que la humildad es un grado, ¿no? Y que si sigues ahí en ese camino, pues lo tienes todo a perder. Con lo cual te vuelves un poco más pequeñito, porque como dice la Biblia, no podremos entrar en el reino de los cielos si no nos convertimos como en esos niños pequeñitos. Nos hacemos tan pequeñines, tan humildes, que no pasamos y no entraremos en esas puertas. Lo que sí tiene nuestro Papa, el Papa Francisco, es que es consecuente en sus argumentos y en su filosofía de vida, y otra cosa es lo que después la propia Iglesia, la jerarquía eclesiástica, pueda permitir o no permitir que se haga o no se haga, encíclica o no. Claro, han salido voces disonantes contra el Papa, tampoco tantas, pero 250 más o menos sacerdotes que van en contra de las nuevas evangelizaciones que el Papa está asumiendo de alguna manera, ¿no? Porque habla pues en favor de gays, habla en favor del amor, habla en favor de diferentes posturas que la Iglesia hasta ahora pues era difícil de defender, pero que él piensa que ¿quién es él para recriminarle a alguien que quiera a otro que tenga el mismo sexo? ¿Quién es él para decir que una persona tiene que mantenerse manteniéndose en una familia cuando ya no hay amor, ¿no? Y así un sinfín de cosas que los más aférrimos, los más ortodoxos, pues han alzado su voz en contra de. Hablamos de 400.000 sacerdotes en el mundo, de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. 250 no es un número como para tener muy en cuenta. Pero siempre, desde luego, hay ese influjo, posiblemente, de esas energías oscuras o perturbadoras o del propio demonio, que están en contra de esos postulados, ¿no? De esos seguimientos que el propio Papa pues entiende que tiene que cambiar, y es que la Iglesia tiene que dar un cambio importantísimo. No un cambio de 360 grados, como diría algún que otro político que haría en su mandato, ¿no? Porque es volver al mismo sitio. Sino un cambio de 180 grados. Porque es, en realidad, incluso me atrevería a decir más, ¿no? De 180 y hasta 10 graditos más para aquello que dices, bueno, pues mira, va, para los que son más conservadores, que vean que no nos vamos, tenemos un acercamiento un poquito más. Pero hombre, 360 grados, ¿no? Pero sí que, desde luego, la Iglesia tiene que hacer un cambio importante, para al menos para que los creyentes, los católicos, los apostólicos y romanos, los que creemos en este único solo Dios, y los que creemos que tenemos que tener referentes en el mundo como para que nuestra evangelización, para que nuestro apostolado, para que nuestras forma de ser discípulos de, pues sea un poquito más coherente, pues lo tengamos muy presente y que nos ayude también en nuestra evolución personal y espiritual. Por eso tenemos que abordar en este programa y en todas nuestras charlas y comunicaciones, las que hagamos tanto tú con tus amigos como nosotros a nivel particular o aquí en la radio, con todas las confesiones que vienen y nos hablan de comunidades búdicas, de comunidades islamistas, de los que ven que Dios pues que no deja de ser más que pues el gran hacedor, como el arquitecto universal, y que no obedece a ninguna religión, sino una filosofía de vida. Pues de todo eso tenemos que hablar en este programa. Faltaría más. Porque de todo ello aprendemos. Porque de todo ello aprendemos a tener una relación más cercana con nuestros semejantes, a conocer mejor a los demás. Porque los demás tienen tanto o mayor carisma que nosotros. Porque los demás tienen también su parte de verdad en la vida y en las cosas. No tenemos la única, nosotros. De ahí que tengamos que aprender tanto en este programa de todos nuestros invitados. De ahí que tenemos que buscar referentes que nos ayuden también en nuestra evolución personal y a darnos cuenta que podemos modificar parte del mundo si nosotros mismos nos queremos quiénes somos y quiénes en realidad tenemos dentro, porque tenemos un doble etérico, si me lo permites, aquel alter ego que nos dice cuando las cosas están bien y cuando están mal, que nos dice por aquí o por allá, llámale ángel de la guarda, o llámale, ¿por qué no? Y muchas veces, en muchas ocasiones, ese demonio que está intentando que confundirnos, que hagamos las cosas que no son las más correctas. Por eso, creo que es importante que abramos el corazón, abramos la mente y tengamos muy presente lo que nuestros invitados vienen a decirnos muchas veces, y que cada uno extraiga sus propias conclusiones. Lo que está claro es que en esta vida solamente hay dos posturas: hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, ser congruentes, ser consecuentes con lo que hacemos o no serlo. No hay medias tintas. A los que tienen esas medias tintas, dice Jesús, los vomitaré de mi boca. Con lo cual, las cosas están bien hechas o están mal hechas. No hay medias tintas, como te digo, en ese discurso. Buenas noches, España. Bienvenidos a Luces en la Oscuridad, un día más, con todos los amigos de este tu programa.
Hoy he cerrado mi ventana y he pensado en ti. Quería recordarte esta mañana. Te vi sentada en un sillón tomando tu café. Los niños correteando por la casa. Me pregunté, ¿será feliz? ¿En dónde vivirá? ¿Será una mujer enamorada? Le respondí que no, porque el amor es solo flor de un día. Le respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidaría. Le respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo. No sé por qué cuando estoy solo te recuerdo aún. ¿Será que el vino excita la memoria? Como bien sabes, me casé, ahora soy feliz. Los niños correteando por mi casa. Pero ya ves, no sé por qué, hoy me acordé de ti y quise imaginarte enamorada. Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día. Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidarías. Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti. He quedado solo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo.
Si lo escuchaste un día, seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando? Si eres valiente y decidido, si no te dan miedo los retos, Luces en la Oscuridad. El programa que cada día suma más gente como tú. Luces en la Oscuridad. Toda una aventura.
Luces en la Oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva para hacer amigos.
Bien, pues ya estamos aquí.
El que me entregas, el que me hace sentir libre.
Amenazábamos con volver y hemos vuelto.
Como siempre.
Y lo hacemos de miércoles a domingo.
Amor de Dios, bendito sea aquel que regala.
A partir de las 12 de la noche y hasta las 3 de la madrugada, aquí estamos.
Amor,
bendito. Hora menos en la comunidad canaria y para los amigos canarios, gracias por estar ahí. Buenas noches.
Y a cada uno, sin fronteras.
A los amigos que nos escucháis de tierras lejanas, gracias por estar ahí. A los amigos que nos venís secundando desde hace tanto tiempo a través de esta cadena de radio, gracias por estar ahí y sobre todo gracias por contribuir a Luces en la Oscuridad. Un día más vamos a dar la bienvenida a este tiempo de radio a una guía espiritual y consejera, como es Alma Sanz. Alma Sanz, muy buenas noches.
Buenas noches a todos, buenas noches, capitán.
¿Qué tal, capitán? ¿Y eso? Capitán, ya me estás desvelando.
No, yo no estoy desvelando.
Ya estás desvelando.
Capitán de tu nave, de capitán, tu luces en la oscuridad.
Capitán de mi nave.
¿O no?
Ay, 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 ay. Desde luego, no hay nada como hablar con una espiritual como para que te lo vea todo. Qué miedo me das. ¿Cuántas veces nos han preguntado en este tiempo de radio, querida Alma, qué va a pasar con las almas de los que parten, de los que fallecen, de los que queremos? Pero hablamos muy poco también de los bebés que marchan, ¿no? Y nos piden también los oyentes que hablemos de esos bebés que tú también tratas y conoces.
Almas puras, Pedro, porque un bebé realmente tiene el alma muy pura.
¿Qué ocurre cuando un niño de corta edad o recién nacido fallece antes de completar su propio ciclo, Alma? ¿Qué ocurre?
¿Qué ocurre? Pues que no todas las almas vienen a este plano a llevar a cabo ese ciclo.
¿Y qué quieres decir?
Pues que muchas veces, a pesar del inmenso dolor que produce su muerte, estos bebés llegan a nuestra vida y parten pronto para enseñarnos una determinada lección.
¿Una determinada lección? Sí, claro. ¿Qué lección es la que deben aprender unos padres por la muerte de su hijo?
El alma del bebé eligió a sus padres antes de nacer. También el alma decide irse para cumplir su karma. Por eso es importante que se vayan al plano espiritual, Pedro, para que cumplan su misión, porque todos tenemos una misión, y ellos también, y puedan volver a reencarnarse con mucha luz para llegar al universo y sean felices.
En todo caso, la muerte de un bebé cuesta de entender, Alma. Cuesta de entender.
En términos físicos es algo que no podemos comprender, pero para esas almas han venido a este plano a cumplir su misión.
Entiendo, porque aunque mueran siendo bebés y con pocas horas de vida, estos seres tienen un alma, ¿no?
Sí, claro, todos los niños recién nacidos tienen su alma, por supuesto.
¿Y qué sucede con los niños en el otro plano?
Depende de la evolución individual de cada alma.
Entiendo, entiendo.
Aunque los que mueran sean de corta edad, tenemos que recordar que son de poca edad en este plano, pero no como almas.
Cuando un niño o un bebé muere, pasa a ser un espíritu y no un bebé.
Sí, por lo tanto da igual la edad que tenga.
Ya comprendo, ya comprendo.
Cuando un bebé o un niño muere, puede reconocer que se trata de un alma avanzada, con una misión para los demás.
Y como decimos, la mayoría de las veces se trata de una prueba para los papás, ¿no?
Así es, sí, sí. Pero quiero dejar claro que estos bebés se han ido al otro plano dimensional y muchas veces pueden necesitar ayuda, Pedro.
¿Van todos al cielo?
Por su karma, podría o no alcanzar el plano espiritual. Por eso es importante que tengan luz en su alma para llegar a ese plano.
Está claro que los padres tarde o temprano se reencontrarán con ellos, con sus hijos, ¿no? Cuando un hijo muere, vuelve al lugar de donde partió, de donde venimos, y cuando sus padres mueran, pues se volverán a reencontrar todos en ese plano, ¿no? Eso da mucha esperanza, entiendo.
Para mí es importante que los padres y cualquier persona que pierda un ser querido se dé cuenta de que en realidad ellos nunca se van, que siempre estarán conectados con nosotros.
Mahatma Gandhi ya decía que si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel, ¿no?
Podemos estar seguros de la existencia de esa otra vida.
Por lo que debemos estar preparados para esa nueva vida que nos espera, tras el umbral de la muerte, y una profesional como Alma Sanz nos puede guiar y preparar para ese gran paso. Y más si hemos perdido a nuestro bebé.
Es que un alma nunca muere, Pedro. Entonces tenemos que entender y aceptar que todos nos tenemos que ir un día a otro. Y esa alma siempre estará y nos acompañará siempre para darnos todo el cariño que necesitemos desde el otro lado.
Una ayuda sustancial que nos dan los angelitos que nos han dejado, que han partido. Porque no es natural que marchen los hijos, lo natural es que marchen los padres, primero los abuelos, luego sí. Los padres, luego los hijos, pero no al revés, ¿no?
Pues qué sí, penita. La verdad es que sí que... Pero bueno, yo como las veo tan vivas, pues...
Claro, tú ves a los bebés que han partido, a esas almitas, ¿no? Y consuelas sí. A los papás, sabes que... ¿Qué debes hacer para que el alma del niño entre en esa rueda eterna?
Y si muchas veces se han quedado aquí por lo que sea, porque han pasado un dolor, yo los llevo a la luz, Pedro, y allí sí que descansan y se vuelven a reencarnar, y te lo digo yo.
Seres que partieron, algunos neonatos, que otros que ni tan siquiera llegaron a este mundo y que no pudimos llevarlos a la luz porque ni tan siquiera llegaron a nacer, no les pusimos ni nombre ni los bautizamos desde el punto de vista católico. Bueno, pues hay que darles un nombre, hay que llevarlos a la luz y hay que hacer, pues eso, una sanación kármica del alma para ayudarles a encontrar la luz, para que sepa el alma que puede volver tranquilamente, si es su caso, y continuar su camino de evolución espiritual.
Así es, Pedro.
Recuerdo el teléfono de antena 911-888-9940 para hablar esta noche con Alma Sanz. 911-888-9940 para hablar con ella y preguntarle lo que gustéis. Un tema en el día de hoy difícil de entender, difícil de tratar, que se vayan nuestros bebés, nuestros seres queridos, nuestros hijos, tengan la edad que tengan. En este caso hablamos de bebés, de niños muy pequeñitos. Uno piensa, y los niños de África que mueren con la tripita hinchada, ¿verdad? ¿Tienen que venir a cursar un karma? Pues también. ¿Tienen que venir a una evolución? También. Está dentro del destino de cada alma de todos los seres vivos del planeta. Recordamos que hablamos con una guía espiritual, una consejera. Alguien que trata perfectamente el alma, los campos energéticos de todo ser vivo. Y hablamos también del alma, porque también está viva, aunque no esté en este plano terrenal.
Totalmente viva.
Teléfono de Alma Sanz. 671-443744. 671-443744. Teléfono de Alma Sanz. Atiende su secretaria. ¿Atendemos comunicaciones, Alma?
Encantada.
¿Sí?
Sí.
Pues venga, 911-888-940, 911-888-940. Ese es el momento de nuestros oyentes. Es cuando vais a hablar con Alma Sanz. Dejamos el teléfono libre, 911-888-940. 911-888-940. Debo Hacemos esa comunicación y nos vamos, me dicen los compañeros, a Murcia para hablar con Carolina. Carolina, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Carolina, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, sepárate un poquito del micrófono, por favor, Carolina.
Vale.
Así un poquito más, a ver.
Sí, aquí me escucho mejor.
Ahí te escuchamos mejor, es que si no se satura y te escuchamos muy distorsionada.
Vale.
Muy así, perfecto. Muy bien, Carolina, pues te dejamos con Alma Sanz, ¿sí?
Sí.
Pues venga, Alma Sanz, Carolina.
Buenas noches, Carolina, encantada.
Ay, encantada.
¿Cómo estás, bonita?
Estoy.
Estás nerviosa, ¿eh? Pero bueno, tú tranquila. Tú piensas que solo estás con Pedro, conmigo y con nadie más. O bueno, conmigo misma, nadie más. Conmigo, tú tranquila. Vamos a mirar un poquito tus energías, lo que te preocupa, el trabajo, todo un poquito en general. ¿Quieres que te mire? Bueno, vamos a ver, ahora que estoy yo también con energía y también no te veas a pensar, yo también estoy así a veces que llego a la radio también estoy así un poco, uy, a ver qué me va a preguntar Pedro, ¿eh? No te vayas a pensar que solo eres tú. Bueno, vamos a mirar, un segundito, Carolina.
Va.
Bueno. Tu alma... Carolina, ya me viene de muchas vidas anteriores. Has sufrido mucho tu alma, mucho. Llevas mucha angustia en tu alma. Tu alma no está oscura, pero tiene un dolor... ¿Cómo te diría yo? Como si estuviera rota, partida por la mitad. Te digo ya de vidas anteriores porque tú en una vida anterior ya sufriste mucho. Tanto que, fíjate, eras una niña y creciste con animales, con muchísimos animales a tu alrededor y veías cómo los maltrataban, cómo les hacían daño a estos animales. Luego veo en esta vida que, bueno, que tuviste un bebé y también lo perdiste este bebé, te hicieron daño a tu bebé también. En todas las vidas has sufrido muchísimo y ahora tu alma ha venido aquí a sanarla, a hacer una misión, y tu misión ahora es curar tu alma y ayudar a los animales. Quizás esa sensibilidad que tú tienes hacia los animales,
Sí, porque me tiene completamente, de verdad, amargada por dentro, una tristeza, no puedo.
Tienes mucha tristeza de ver las injusticias, ¿no? Con los animales, con el maltrato, con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, también hay gente muy buena, ¿eh? Carolina, tienes que pensar que también hay gente que se preocupa por los animales. Pero bueno, este sufrimiento que tú tienes es normal porque ya desde 5 o 6 vidas anteriores has sufrido mucho tu alma, mucho, mucho, mucho. Y ahora, pues bueno, es el momento de decir, bueno, ahora quiero sanar esta vida, quiero ponerlo todo en su sitio. ¿Y qué me está pasando? ¿Por qué tengo yo este dolor? ¿Por qué tengo esta sensibilidad hacia los animales, no? Entonces yo veo que, bueno, que a pesar de esta sensibilidad, también perdiste un bebé. Y ahora no veo que eres madre. ¿Te cuesta ser madre?
Sí.
¿Sí?
Me está costando mucho.
¿Te está costando mucho? Bueno, sí. Ahora te diré. Tú en una vida anterior fuiste chamán. Eras una mujer con un don de sanador. En este caso eras sanadora porque eras mujer y eras un chamán que trabajabas con las hojas, con las hierbas. Concretamente lo que hacías era curar a los animales. Y como te dedicabas solo a eso, no pudiste salvar la vida de tu hijo. Y este bebé también lo perdiste. Y por eso ahora no te puedes quedar embarazada, porque ya en vidas anteriores has perdido este bebé. Y esta alma se está esperando ahora para que tú ahora, cuando te quedes embarazada, porque te vas a quedar embarazada, ahora te explicaré, tú vas a tener esa almita, tú vas a recuperar ese bebé que en su vida anterior ya no lo tuviste. ¿Qué tienes, 39 años?
38,
vale, pues 38, 30. En la primavera del 2021 nacerá este bebé, que será un niño, y ese niño, seguirá un poquito tu tradición, que yo creo que será veterinario. Ah. Y él hará función de, sí, de esta sensibilidad que tiene su madre, de poder ayudar a los animales, y tú ahí harás una misión con él. Porque tu misión es ayudar a los animales, Carolina. Ahora no estás trabajando, ¿verdad? No trabajas.
No.
Vale, bueno.
No. Y la verdad es que intento ayudar a animales todo lo que puedo.
Yo te digo que nada, en 2 añitos vas a ser mamá, y vas a cumplir esta misión, que por eso tu alma está tan dañada, con tanto sufrimiento. Hay que sanar tu alma para que tu alma esté sana, tenga energía y entienda que ya este sufrimiento se le ha acabado, que ahora le toca hacer esta misión, ayudar a quien debes ayudar. En este caso, tu misión es ayudar a los animales y tener este bebé. Este bebé que lo vas a tener, pues bueno, pues con la pareja o tu marido que estás viviendo, que veo que es buena persona, es un buen hombre. Muy buena persona, diría.
Muy
bueno. Muy bueno, ¿verdad? Muy buena persona. Te diría también que tienes a tu ángel de la guarda, que es tu papá, Carolina. Es tu padre, tu ángel de la guarda, y tu padre es el que te va a ayudar a también a sanar cosas, a sanar cositas de tu mamá, que también la veo un poquito mal, a sanar cosas de tus hermanos, que están muy bloqueados, estáis todos muy bloqueados.
Ya.
Tu hermana, tu hermano, aquí hay un bloqueo, pero que no tiene nada que ver con lo tuyo. Esto ya es una cosa más privada de ellos, que yo tampoco quiero tocar por antena, porque a tu hermana tampoco le funciona el amor, no le funciona nada. Tu hermana no está bien. Entonces, esto es una cosa más privada, que me gustaría que ellos me llamaran y yo le explicaría el por qué tienen este bloqueo. Pero tú, este sufrimiento en sí, tú sufres muchísimo, digamos, por los animales, ¿es así?
Y que aparte, aunque tampoco puedo dormir bien, padezco mucho de insomnio.
Pero por el sufrimiento este que te estoy diciendo.
Y tampoco, incluso me considero que no sé ni mi identidad, ni qué pasé de esta vida, ni esas cosas que me hacen mucho daño.
Retírate un poquito del micrófono de la boca, Carolina, por favor, porque de verdad que no te escuchamos bien.
Es que realmente ya, por eso te decía, que de vidas anteriores ya vienes con este sufrimiento, porque tú viste mucha crueldad. Viste que murieron muchos animales que tú amabas, que te hicieron mucho daño a ti misma, al bebé que tú llevabas. Y entonces tú eres como ahora, también eres un poco como, a ver cómo te diría, que estás un poco como apartada de la sociedad, porque ves mucha injusticia en los animales y esto, bueno, tú eres tienes una misión de cambiar cosas. Está en ti también que tú cambies un poco todo, Yo creo que las personas cambiamos el mundo con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, y tú vas a poder hacer eso. Y con la ayuda de tu bebé, que dentro de nada, bueno, dentro de nada, de 2 añitos te nacerá, concretamente en primavera, así lo veo, él te ayudará a cumplir esa misión. Y ya verás cómo ese dolor que tú tienes, esa sensación de angustia, de no dormir, de esta ansiedad, que es como que a veces es como si dices, voy a morir de dolor, de amor sobre los animales. Ese dolor te irá desapareciendo poquito a poco con esta sanación del alma, porque hay que sanar tu alma, hay que sanar tu karma, para que entiendas tú que ahora tienes esta misión tan bonita de hacer cosas aquí, y que el dolor irá desapareciendo poquito a poco.
Vale.
Tu mamá también la veo bastante mal, en sí, todo en general, entonces ella también tiene el alma, tu mamá tiene el alma enferma, está espiritualmente, no está bien tu mamá, pero bueno, ya lo hablaremos así también un poquito particularmente, si quieres, lo hablamos.
Claro.
Y que sepas que tú tienes ahora una misión que cumplir, que es la que tienes, y no te sientas mal contigo misma de porque este sufrimiento. Tienes que entender que, bueno, que todos tenemos una misión. en esta vida. El bombero, el policía, el abogado, el periodista, dar una buena información. Bueno, todos no la dan, pero la mayoría tendrían que darla. El médico, pues tú también tienes tu misión ahora, es la ayuda de los animales, porque tú, ellos no tienen, como yo diría, pues como todos sabemos, ellos no tienen voz, pero tú se la puedes dar.
Qué bonito.
Esa... Tú puedes hablar por ellos.
Qué bonito esa hipersensibilidad hacia los animales.
Y los animales van al cielo, todos van al cielo, Pedro.
¿De verdad? ¿Van al cielo?
Claro, todos somos hijos de Dios, todos. Claro.
Son los que van primero al cielo.
Totalmente, son los que tienen el alma pura.
Claro. Yo creo que son ángeles, está clarísimo.
Claro, todos tienen alma pura. Claro, ellos no saben de los pecados como el humano, que sabemos pecar, que somos egoístas, que queremos, que codiciamos, que bueno, que envidiamos. Un animal no sabe lo que es la envidia, ni codiciar, ni tener. El animal, pues bueno, por caza porque no le toca otra, no tiene supermercados, ni nadie le hace una casa.
Tienen que alimentarse. Sí.
Tienen que alimentarse, pero por eso no son malos, por eso no tienen el alma mala. Los animales tienen el alma pura, las personas no.
Claro, por eso no comprendo cómo le puede pasar todo lo que le pasa, es que no lo puedo comprender. Pero claro, también sufro por las personas y sufro por todo el mundo, si es que soy...
Claro.
Muy sufrida.
Porque ya de vidas anteriores, ya como te comentaba, te han hecho mucho daño y ahora, bueno, tienes esta misión de curar tu alma y de, bueno, de llevar este niño
antes,
al mundo.
Cuanto antes te recuperes el alma, antes te recuperarás tú y podrás atender todo lo que tengas que hacer en esta vida en favor, por ejemplo, en este caso, de los animales, ¿no? Qué bonito ese trabajo, ayudar a los que solamente saben dar amor incondicional.
Y ella tiene un don, ¿eh?
Sí.
Sí, tú lo tienes. Lo que pasa ahora, pues está muy bloqueado, tu don está ahí muy paralizado, pero tú lo tienes el don. Tú tienes un don, ya de vidas anteriores tenías un don y aquí ahora lo tienes y tienes que cumplir esta misión.
Una vez que me cure ya podré hacer las cosas tuyas.
Exactamente, una vez que tú te cures tu alma, que sane tu alma, que tu alma diga estoy aquí, es cuando tú encontrarás la paz en tu alma, esa liberación, que es como ahora que estás secuestrada, estás dentro de una jaula de un pájaro y te tienen secuestrado. Es lo mismo, así, pues así te sientes, como el pájaro que lo ponen dentro de una jaula de esas pequeñitas, pues que no puede volar, pues tú eres un pájaro que no puedes volar.
Bueno, pues Carolina, muchísimas gracias, qué bonito que tengas esa visión en la vida, qué bien, cómo no, me gusta, cómo nos gusta que seas un amante tan importante en favor de los animales, ¿no? Tan acérrima con los animales. ¡Qué bien, Carolina!
Por lo joven que es, claro.
¡Qué bien!
Pero, entonces, ¿te puedo llamar?
Sí, mira, me llamas el martes a las 6 de la tarde, ¿vale? Y yo te diré cómo hay que hacer la sanación del alma, qué es lo que tenemos que hacer.
Vale. ¿No tienes ningún mal de ojo ni nada de esas cosas?
No. Si te han dicho que tienes un mal de ojo, pues no.
No
lo tienes para nada. Si lo tuvieras te lo hubiera dicho porque yo lo veo enseguida. Es una cosa que no se me escapa. En este caso es tu alma que no ha evolucionado ahora en la tierra y pues ¿por qué? Porque te está pidiendo socorro de que la liberas, que necesita sanarse, que necesita cumplir una misión, que necesita recuperar esa alma que en esa vida fue tu bebé y que necesita ser madre, porque tú lo deseas y no puedes, pero yo te digo que lo vas a hacer con esta sanación.
Carolina, vale. Muchísimas gracias, guapa. Llámala el martes.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias. A ti, Carolina. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, Carolina. Buenas noches. Eso se llama amor hacia los animales y lo demás son tonterías.
Sí, bueno, a veces no sabemos por qué sufrimos, pues bueno, pues por los animales, por los niños, por todo en general. Uh-huh. Y es porque algo tenemos que sanar, Pedro.
Hay algo ahí dentro.
Hay una sensibilidad.
Especial,
entonces,
sí.
Especial, y entonces no sabemos el por qué, pero bueno, también podemos ser sensibles sin tener nada kármico, ¿no?
Claro.
Pero bueno,
claro.
Cuando ya llega a un extremo de ese dolor, y yo diría que ni ganas de vivir por ese dolor, cuando tiene realmente, pues estamos hablando de Carolina, tiene un marido maravilloso, maravilloso, porque he visto un alma muy limpia, que la ayuda, que realmente pues es encantador esta persona, que
qué
está
bien
a su lado.
Una pareja que te entiende, ¿no?
Sí.
Qué bien, ¿no?
Y bueno, y realmente tiene unos hermanos que también la quieren, y su madre, y tiene un ángel de la guarda, que es su papá, qué bonito, ¿no? Y bueno, y dentro de muy poquito vas a ir, mamá.
Fíjate
cuántas cosas bonitas.
Liberando el alma gracias a Alma Sans, ¿no?
Exactamente. Haciendo una sanación del alma podemos ver muchas cosas, sanar muchas cosas y empezar una nueva vida y ser feliz, Pedro. Porque lo importante es que ella vuelva a ser feliz, que tenga paz en su alma y que sí o no siempre tendrá esa cosa de sensibilidad hacia los animales, porque es lo más hermoso.
Claro.
Cuando amamos a los animales también nos estamos amando a nosotros mismos, a nuestra alma, a la tierra. Ajá. Porque todos formamos parte de ella.
Está bien,
del
está
universo, bien. De Dios. Todos somos hijos de Dios.
Y qué lástima que la gente que nos está escuchando a veces piensa, no, es que estoy tan retirado de Barcelona y para que venga Alma Sans, para yo poder ir, perdón, a Alma Sans a hacer una sanación del alma, una sanación kármica o espiritual, ¿no? Bueno, pero a veces vale la pena, ¿eh? A veces vale la pena llevarla a cabo porque...
Bueno, también la puedo hacer a distancia, Pedro.
También la puedes hacer a distancia.
Yo tengo mis ángeles y trabajo con ellos y con mis guías, ¿eh? ¿No? Uh-huh. Lo que pasa, bueno, pues siempre, si pueden venir a mi consulta, pues bueno, yo estoy encantada de recibirles.
Voy a dar el teléfono de Alma Sans. Su teléfono, tomar buena nota... Y habláis con su secretaria para pedir día y hora de visita, tanto presencial como telefónica, es el siguiente. 671-44-3744. 671-44-3744. Carolina tiene que parecerse a un servidor un tanto. El otro día pasaba por la calle y había unas plantas bajas y tenían un pajarito, un canario, en una jaulita de de 10 por 10 centímetros. Una cosa...
Vaya, que no podía hacer ni un salto.
Ridícula de jaula. Y el pajarito estaba ahí que no podía ni moverse. ¿Para qué tienen un pajarito así?
Y lo abriste, porque yo sé que te lo llevaste.
No lo abrí porque se hubiera muerto en la calle ese pajarito.
Es verdad,
¿no? Un pajarito,
sí.
Un canario se hubiera muerto. Comen alpiste y no comen...
Claro.
Vamos, se hubiera muerto, ¿no? Pero con el frío que hacía en el
balcón.
Bueno, en la ventana, ¿no?
En la ventana.
La repisa de la ventana, en una jaula pequeñita que no podía ni abrir los brazos el pobre animalito, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo? ¿Qué haces ahí, no? Tú solamente podías ir de un palito al otro, de un palito
al otro. Es que somos
otro.
Tan egoístas, Pedro, a veces. Ay, mira, tenemos un pajarito, mira, ¿ves? Qué bonito, pero...
Claro, un pajarito,
tiene
pero
alma.
¿Para qué?
Es
claro, tiene alma.
Tiene,
aquí el pajarito tiene sus sentimientos,
vida.
Sus emociones, ahí
claro.
Metido que no puede abrir ni las alas. Hombre, si tienes un pajarito, cómprale una jaula un poco más grande.
Claro.
Que pueda moverse. No solamente para que te trine a ti, ¿no? Para que te cante a ti, que eso para la mayoría de gente tiene sus pajaritos en esas jaulas. Para que les canten, ¿no?
Pero aquel que hace daño a los animales tiene todo el mundo tiene su karma, como el que hace daño a las personas.
Claro.
Pero los animales...
A mí esas cosas me dan mucha penita, ¿verdad? Cuando ves...
Tienen
eso.
Su karma malo. Acumulan karma malo la gente que hace daño a los animales.
Es que yo no le hago daño, ¿no? No le haces daño ni le pegas, ¿no? Pero lo tienes confinado en una jaulita que no se puede mover. Entonces, el animalito, ponte en su lugar. Si es que solamente hay que ponerse a veces en el lugar del otro para saber si estamos haciendo bien. No trates a los demás como no quieres que te traten a ti.
Claro.
Entonces, imagínate que eres un perro. Pues, ¿cómo te están tratando? ¿A que no te gustaría que te trataran mal, no? Pues
si supiera la gente que los animales nos dan una energía especial...
Y tanto.
Dentro de nuestra alma que nos llevan a hasta incluso a tener más vida, Pedro.
Uh-huh. A tener más vida.
A tener más años de vida y con calidad.
Sí, señora, porque además se quedan ellos las malas energías nuestras.
Exactamente, los gatos absorben las malas energías.
Sí, eso es, pobrecitos, ¿no? Pobrecitos. Quien no tiene un animalito en su vida no sabe lo que se pierde, y el que lo tiene y no lo sabe respetar sus movimientos, su vida, su hábitat, pues dónde lo tenemos, dónde está confinado, pues hombre, pues para eso más vale no
pues
tenerlo.
Pues peor para él, es como aquel que no ha conocido nunca el amor, peor para él, Pedro.
También es verdad. Muy bien, pues teléfono de Alma Sanz, 671-443744. 671-443744. Todo lo bueno llega a su fin, y es el momento de despedir a nuestra guía espiritual, Alma Sanz. Qué gusto haberte tenido nuevamente, Alma. Qué
gracias,
gusto.
Gracias, Pedro.
Bien, pues, como decimos, mañana un poquito más, o pasado, o el otro, con nuestra guía, consejera espiritual, Alma Sanz. Querida Alma, muchísimas gracias.
Que mis ángeles os acompañen. Bendiciones. Buenas noches.
Buenas noches. Bendiciones también para ti. Que tengas una bonita noche y una mejor semana.
Adiós. Adiós a todos.
Teléfono de Alma Sanz. 671-443744. 671-443744. Si llamáis fuera de España, recordad que tenéis que marcar el +34 o 0034 y después su número, 671-443744. También podréis escucharnos no solamente a través de la propia página web de lucesenlaoscuridad.es, sino también en la propia página de almasanz.es. En cualquiera de esas páginas nos podréis escuchar, además de nuestra propia aplicación, que encontraréis gratuita en Google Play o en Apple Store, bajo el nombre de Luces en la Oscuridad, y convertiréis vuestro teléfono móvil en un aparato receptor de radio. No tendréis problema para sintonizarnos por todo el mundo. En Apple Store o en Google Play, Luces en la Oscuridad. Continuamos.
Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play, y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No, es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba, y en 3 días lo tienes en tu domicilio, también en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad, tanto en el colegio, en el trabajo o frente a unas oposiciones o cursos que realicemos. Un buen sistema de estudio, donde se comience por unas buenas condiciones físicas, ambientales, hasta llegar a saber cómo planificarse, sintetizar la teoría, saber expresarla, memorizarla, y hasta saber cómo realizar cada tipología de examen nos puede ayudar y mucho llevarlo a cabo con un buen sistema de aprendizaje. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal trabajando conjuntamente, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para cada persona que desee corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y trabajando y formándose desde hace más de 25, con más de 50 cursos realizados en el mundo de la psicología y pedagogía, te puede ayudar a conseguir tus metas y lograr tus objetivos. Puedes comunicarte con ella en el 678-191-003 y conocerla a través de su página web www.nagorelandeta.com. Además, para Vizcaya, tanto para los pueblos de la margen derecha de Guecho como de la margen izquierda, las sesiones pueden ser también presenciales y online para el resto de localidades a nivel nacional. Si además deseas que tu hijo tenga un refuerzo en euskera, trabajando de manera pedagógica este idioma y reforzando o mejorando la gramática, también existe esa posibilidad en este idioma y en las asignaturas que se impartan en el mismo. Convierte tu estudio en una aventura apasionante que te haga disfrutar del camino y consigas realizar tus sueños, logrando el trabajo deseado y llevando tu profesión como una auténtica pasión que dé vida y calidad a tus días. Nagore Landeta, 678-191-003 o bien www.nagorelandeta.com. Anímate y consigue tu sueño. 678-191-003.
Murióse un enfermo a quien visitaba un médico, y llegando este cuando le estaban amortajando, dijo a los que allí se hallaban: si este hombre se hubiese abstenido de beber vino y hubiera usado las lavativas, sin duda no habría muerto. Oyendo esto le respondió uno: esos consejos se los debisteis dar cuando estaba vivo y podían aprovecharle, no ahora que no sirven. Enseña esta fábula que el consejo, por bueno que sea, si es fuera de tiempo, de nada sirve.
¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la Oscuridad?
Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista.
Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa.
La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro y estar informado de forma holística.
Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riba, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder.
Te esperamos en iVoox.com.
Catedráticos, profesores, licenciados, periodistas, doctores, teólogos, líderes espirituales, médicos, paragnostas y profesionales se dan la mano en el único programa alternativo que habla de ciencia y religión, de medicina y esoterismo a partes iguales. En nuestros monográficos, debates y tertulias encontrarás el mejor nivel académico sobre los temas que más te interesan. La credibilidad proviene del conocimiento, del estudio y la investigación.
Luces en la Oscuridad. Presenta y dirige Pedro Riba.
Retrato de Dorian Gray es una novela publicada en 1890, escrita por el poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, y que está considerada una de las últimas obras clásicas de la novela de terror gótica. Dicha obra causó controversia cuando fue publicada por primera vez en plena época victoriana, sin embargo, hoy en día está considerada como uno de los clásicos modernos de la literatura occidental. Asimismo, el retrato de Dorian Gray esconde muchos elementos esotéricos y místicos que el lector puede no apreciar a primera vista. En este sentido, Nuestro próximo invitado nos va a exponer esta noche en Luces en la Oscuridad el esoterismo y misterio que envuelve a dicha obra del escritor Oscar Wilde. ¿Pero qué elementos sobrenaturales envolvieron la época victoriana del siglo XIX en la que vivió Oscar Wilde? ¿Qué relación tuvo dicho autor con la teosofía o sociedades secretas? ¿Qué elementos arquetípicos podemos encontrar en su obra? ¿El retrato de Dorian Gray? ¿Y qué siguen teniendo, además, vigencia en la actualidad? ¿Cuál es la moraleja de dicha obra? ¿Qué es el conocido como el morador del umbral? ¿Y qué clave mística encierra esta novela? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Rubio Sánchez, historiador, especialista en tecnologías multimedia, miembro del Grupo de Estudios Teosóficos de la Sociedad Teosófica Española del Grupo Dharma y escritor. José Rubio, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Bienvenido, José.
Gracias por invitarme otra vez a tu programa.
Que es el tuyo, es un placer, José, ya lo sabes. Bien, para empezar, y antes de hablar propiamente de esta enigmática obra, El retrato de Dorian Gray, del escritor inglés del siglo XIX, Oscar Wilde, ¿qué entiendes tú, por ejemplo, por esoterismo?
Bueno, es una buena pregunta, porque cuando tuve que elegir el título de la conferencia que di del mismo tema, no sabía si utilizar o no el concepto esoterismo, porque tiene unas connotaciones negativas para mucha gente. Se suele mezclar el concepto esoterismo con ocultismo, con magia, etcétera, y todo se mete en el mismo saco, ¿no? Pero el esoterismo, casi literalmente, es simplemente el estudio de las cosas que no son evidentes, las que están detrás de lo evidente, las cosas ocultas, pero no porque sean malas ni buenas, sino simplemente porque están ocultas, están detrás. Y en el caso del retrato de Dorian Gray hay unas evidencias que cualquier persona que la lee se da cuenta, hay unas enseñanzas, y hay otras que están ocultas, que no son tan evidentes, y hay que tener un bagaje de tipo mitológico, místico, etcétera, para poder encontrarlas.
Sí, señor.
Eso sería lo esotérico en este caso.
José, ¿y qué elementos sobrenaturales envuelven la época victoriana del siglo XIX en la que vivió Oscar Wilde?
Pues mira, es que yo soy un apasionado de esa época, ¿no? Porque si el siglo XIX tiene muchos elementos negativos, tenemos el tema de la industrialización, el materialismo de la ciencia, la superstición de la religión, hay un montón de elementos para poder criticar ese siglo XIX, ¿no? Pero hay también muchos elementos que lo convierten en una edad de oro desde mi punto de vista, y utilizando tu palabra, del esoterismo, porque surgen una serie de personajes y una serie de movimientos. Tú has nombrado la sociedad teosófica, pero también está el espiritismo, también está la sociedad hermética, también está la aurora dorada, la masonería que ya estaba, los rosacruces, y traen estos grupos esotéricos, traen a Occidente, sobre todo de Oriente, gracias a la sociedad teosófica, una serie de libros y una serie de enseñanzas que revolucionan completamente en todos los niveles de la sociedad de aquel tiempo, desde a nivel político, a nivel puramente social y sobre todo a nivel intelectual, literario, artístico. Y los grandes genios de aquella época, en el caso de la literatura, que yo como escritor pues me siento seguidor de ellos, ¿no? Burger Linton, Oscar Wilde, Ride Haggard, Conan Doyle, todos estos personajes que hoy son tan conocidos por la gente, por obras como Sherlock Holmes, ¿no? Por ejemplo, o las minas del rey Salomón. Bueno, pues estos personajes asistían a sesiones espiritistas, se vestían con ropa masónica, asistían a las logias teosóficas y vertieron en sus obras gran conocimiento esotérico que la gente normalmente no lo conoce, ¿no? Los historiadores todos esos elementos normalmente los dejan pasar como no importantes, cuando es todo lo contrario. Entonces, en el siglo XIX, repito, para mí es la edad de oro del esoterismo.
Hablas de gente que no está formada y que quieren hablar de temas que no conocen o que desconocen, porque entrar en órdenes herméticas tiene que ser, bueno, es harto complicado como para entrar camuflado, ¿verdad, José? Por eso que ahí hay que premiarte, ¿no? Hay que felicitarte por el trabajo que vienes a destacar, ¿no? Con el trabajo que realizas, ¿no? Uno cuando te lee se da cuenta que te has tenido que informar mucho, que trabajar mucho.
Yo es que tengo que volver a nombrar a mi compañero, a José Miguel Cuesta, que me ha vuelto a engañar y yo estoy aquí otra vez en vez de él. Pero nosotros como escritores, ya desde hace muchos años, ¿no? Tenemos nuestros héroes, por decirlo así, nuestros inspiradores, y son este tipo de escritores, la literatura es el medio en el que nos movemos, que nosotros ya descubrimos desde pequeño, empezando por Julio Verne, si tampoco hay que irse demasiado lejos, ¿no? O Edgar Allan Poe, o Lovecraft, que es uno de nuestros autores preferidos. Pues Lovecraft, por ejemplo, tiene cuentos en los que se nombra la sociedad teosófica hasta 17 veces, y el libro del Cian y la doctrina secreta. Entonces ya desde pequeños vivimos todo esto y nos sentimos seguidores de... No tiene mérito, simplemente nos hemos dejado llevar por lo que es nuestra vocación, ¿no?
Qué bien. Bueno, antes hablabas de masonería, ahí me gustaría que nos explicaras o que destacarías del escritor Oscar Wilde. ¿Es cierto que él pertenecía a una familia relacionada con la masonería?
Claro, es que es uno de los elementos que uno cuando estudia por obligación en el colegio, en el bachiller, en el que sea, a Retrato de Dorian Gray, que les hacen que se lean a los jóvenes el libro, lo cual me parece muy bien, pero nadie menciona que William Wilde, el padre de Oscar Wilde, era masón. Nadie menciona que metió en una logia a su hijo, en la logia Apolo, antes de... O sea, no tenía su hijo todavía 21 años y él consiguió introducirlo. Tenías que tener más de 21 años para que te pudieran iniciar. Y nadie menciona que Oscar Wilde le apasionaba tanto el ritual, le apasionaba tanto incluso los símbolos que se ponen los masones, el mandil y todo eso, que él quería ir a la calle con ese tipo de ropa, pero claro, evidentemente no lo dejaron, ¿no? Ni le dejó su padre, ni le dejó evidentemente la masonería, ¿no? Y hay ahí también una explicación para aquella forma tan extravagante, entre comillas, tan buscando a veces escandalizar que tenía Oscar Wilde. O sea, todo tiene siempre un significado, aprovecho lo que has dicho tú, esotérico, oculto, sí. Que explica muchos otros tipos de reacciones que desde un punto de vista pueden ser estrafalarias, ¿no? Como en Oscar Wilde.
Bueno, podemos explicar que ese término esotérico puede escribirse con S o con X, ¿no? Que significaría, parecería que es o suena igual, pero que no es lo mismo. Como tú bien decías, esoterismo con S es la parte oculta. Y la parte exotérica es la parte que demuestra el símbolo en sí, ¿no? Lo que podemos ver, los logotipos, el anagrama, el significado, el semáforo, el color verde, rojo, etcétera. Eso sería el exoterismo con X. Hay una gran diferenciación porque la otra, la S, desde mi punto de vista, José, es la parte más, como tú bien dices, más hermética, ¿no? Más oculta, más de órdenes herméticas, lo que se está cociendo desde el interior, que solamente los iniciados, ¿verdad?, las personas que están dentro de esa orden, pues conocen. Esa sería la parte oculta.
Estoy de acuerdo, pero si me permites, las dos son importantes.
Claro, claro, claro.
Las dos
claro.
son importantes porque hay que estudiar lo exotérico y hay que estudiar lo esotérico.
Solamente
lo digo
por una misa, por ejemplo, y ahí están las dos partes.
Es que hay mucha gente que se mete en el mundo del esoterismo sin conocer la parte exotérica de las cosas. Por ejemplo, para conocer bien la mitología egipcia, por un lado tienes que conocer la mitología, los dioses, sus significados, sus símbolos, los templos en los que se han encontrado, etcétera, etcétera, ¿no? Para luego poder profundizar en la parte esotérica de esos símbolos y de esos dioses. Y hay gente que va directamente a lo esotérico sin pasar por lo esotérico y entonces le falla algo. Es como una mesa que le falta una pata y no puede acceder realmente al conocimiento esotérico.
Volviendo a Oscar Wilde, que es considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres victoriano, y además un Londres victoriano tardío, además fue una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en día es recordado por sus epigramas, sus obras de teatro y la tragedia de su encarcelamiento seguida de su temprana muerte. Conocido por su ingenuo mordaz, su vestir extravagante y su brillante conversación, Wilde se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo. ¿De qué forma estaba relacionado Oscar Wilde con la sociedad teosófica fundada por Elena Petrovna Blavatsky, José?
Bueno, es un tema que a mí me apasiona.
¿Te apasiona?
Sí, porque aquí nos encontramos primero con un elemento, y es que nada le era ajeno a Oscar Wilde. O sea, era un hombre de una inteligencia tan vasta, y era un hombre muy, muy curioso, y era un hombre deseoso de aprender, ¿no? Y no le importaba ir contracorriente con tal de aprender y de conocer. Por un lado estaba esa faceta de él, ¿no? Pero luego está lo que yo llamo la llave secreta, que era su mujer, Constance. Porque Constance, que a veces para muchos historiadores pasa como desapercibida, la luz de Oscar es tan grande que parece que su mujer pasa como mera mujer que le dio dos hijos, que tuvo problemas por ser el homosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Pues resulta que no. Resulta que Constance primero estuvo en la Sociedad Hermética con Anna Kingsford, luego fue discípula de Blavatsky en la lógica que creó en Londres, y luego además estuvo en la Aurora Dorada, creada por Mather, que son sucesores de Anna Kingsford de la Sociedad Hermética, la que fue presidenta en un momento determinado de la Logia de Londres hasta que creó su propia escuela. Todo sale de la Sociedad Teosófica. Bueno, pues Constance estaba metida en la Sociedad Teosófica, era amiga de Blavatsky, y muchas veces Oscar Wilde asistía a las conferencias, acompañaba a su mujer, porque él no se llegó a meter nunca en la Sociedad Teosófica. Blavatsky se lo pidió en varias ocasiones, pero él dijo que él en sí mismo era una institución, que él no, eso de, con más gente que no le iba, él iba solo, ¿no? Incluso Blavatsky le pidió que le corrigiese la clave de la teosofía para que se la pudiera mejorar. O sea, había toda una relación, y la revista Lucifer que publicaba Blavatsky en aquel tiempo, que evidentemente la compraba Constance, luego él la leía, la estudiaba, los libros, La Luz de Asia, que también fue muy importante en aquel tiempo. Y además, por ejemplo, si me permites, hay una anécdota que en una ocasión Constance y Oscar fueron a un restaurante famoso de Londres y se encontraron allí a Annie Besant, discípula de Blavatsky, y a Blavatsky, que estaban allí cenando, y ella le dijo, ven aquí, Oscar, y se juntaron todos. Y como ella fumaba y él fumaba, nos cuentan que había una humareda que los envolvía a todos, y ahí discutían y hablaban de filosofía, de esoterismo, etcétera, ¿no? O sea, la relación era muy cotidiana. Lo que pasa es que los historiadores se olvidan de esas facetas y no las suelen contar.
Qué pena que la historia social no se cuente, José. Porque será bonito saber cómo pensaban, cómo vivían, e incluso ya no solamente ahora, en esta época victoriana, sino incluso en la época de los egipcios, cómo era el día a día de esos ancestros, ¿verdad? Que es una pena que solamente se cuentan ciertas batallas, ciertos progresos, ¿verdad? Pero lo que es la vida, las costumbres sociales, pues como que no se cuentan, ¿no? Y es una lástima eso.
Es una lástima, sí. De hecho, he cursado la carrera de Geografía e Historia, y me pasa, tengo la misma valoración que tú, ¿no? O sea, se va a los datos, a los hechos, a las fechas y tal, y se suele dejar mucho este tipo de elementos, ¿no? De hecho, hay una colección de libros que ya no se publica, por si a alguien le interesa, que se llama La Vida Cotidiana. Y se habla de la vida cotidiana en la Edad Media, la vida cotidiana en Roma, la vida cotidiana de los templarios, la vida cotidiana en Chipre. Y permite poder visualizar mejor eso, cómo vivían la gente, que si queremos en la doctrina de la reencarnación, pues fuimos nosotros, ¿no?, en otras épocas de la historia.
Bien, pues Oscar Wilde quería llevar el arte a la calle e influir en la sociedad de su época, que era muy cerrada y tradicionalista en muchos aspectos. Algunas de sus frases más conocidas son, por ejemplo, no hay libros buenos o malos, sino mal o bien escritos. Por un epigrama, no me importa traicionar la verdad, decía. Es decir, que podemos decir que en muchas de las obras de Oscar Wilde están implícitas en sus páginas muchas claves con un significado como muy profundo, José.
Pero por otro lado hay que ir con cuidado, porque esa frase que acabas de leer, por un epígrama, soy capaz de traicionar la verdad, muestra una faceta de Oscar Wilde un poco peligrosa. Quiero decir, hay que tener discernimiento, porque él, con tal de que la frase, hay que visualizar a Oscar Wilde en aquella época de fiestas suntuosas por las noches, donde iba la jet set de Londres, con gente, Londres era la metrópoli, era una burbuja de sabios de muchas disciplinas que se encontraban, como los literatos que acabamos de decir, ¿no? O Conan Doyle, o Yeats, o Haggard, Obuge, el que dirigía el Museo Británico, y entonces él no le importaba que la frase, lo que él decía en esa frase, fuese mentira. Él quería que fuese, que llamase la atención, que golpease las conciencias, y entonces no hay que tomárselas al pie de la letra. O sea, muchas de las cosas que dice, es para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Pero él lo hacía para provocar a la gente y para hacerles pensar.
Bueno, dicen que una mentira metida entre dos verdades convierte aquella mentira en verdad, ¿verdad? Y al revés, con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se argumenta.
Sí, eso él tuvo que pagarlo muy caro, porque en lo que has dicho, en los juicios que le hicieron por homosexualidad, utilizaron Dorian Gray y utilizaron otras obras suyas como un ejemplo de depravación. Dice, fíjate qué depravado eres que has escrito esto, ¿no? Y cuando no tiene nada que ver, porque yo como escritor puedo decir y puedo corroborar que un escritor puede describir perfectamente un asesinato, una violación, y no tiene por qué haberlo hecho en toda su vida. Entonces, esa licencia que los escritores tenemos, él la tenía, y aparte lo hacía muy bien, porque Oscar Wilde escribe, pero que muy bien. Y claro, la gente visualizaba tan bien lo que él describía, que se creía que eso era verdad, y que él era capaz de hacer esas cosas, cuando no era así.
Bien, pues en este sentido, y antes de analizar el esoterismo de la novela, El retrato de Dorian Gray, ¿nos puedes hacer un resumen, si nos lo permites, de su trama para nuestros oyentes, para situar el tema, José?
Es muy, en realidad, es una idea muy sencilla y que se describe muy rápidamente. Es un joven que está en casa de un pintor que es amigo de él y le está pintando un cuadro. Se llama Basil, el pintor. Mientras le está pintando el cuadro, llega otro amigo del pintor, que no conoce Dorian, que se llama Lord Harris, y entonces, mientras está viendo el cuadro, que está tan perfecto y que muestra la belleza de un Dorian joven, bello, exuberante, el Lord Harris, que es el tentador, por decirlo así, es Mefistófeles en la novela, le dice que hazte la idea de que eso lo vas a perder. O sea, ese cuadro va a seguir siempre siendo bello, pero tú te harás viejo. En ese momento, Dorian se da cuenta de la realidad de eso, ¿no? De la vida, de que va a perder la vejez, la juventud, etcétera. Y de alguna manera hace como un encantamiento. Dice, ojalá no fuera así. Ojalá fuera el cuadro el que envejece y no yo. Entonces, a partir de ahí se produce como una especie de fenómeno mágico, y aunque él no se da cuenta en ese momento, más adelante, cuando empieza a hacer cosas malas, va viendo que el cuadro va cambiando, se va transmutando, un rictus en la boca, la mirada, unas arrugas, la mano apretada con rojo de sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, durante toda la novela hay una lucha entre lo que Dorian quiere hacer, vivir la vida, los placeres, etcétera, saltarse todas las normas, y lo que va pasando en el cuadro, el resultado que se va viendo en el cuadro. A veces quiere redimirse, a veces se da cuenta de que está haciendo el mal y se quiere redimir, y otras no. Y en esa dinámica mata a Basil en un momento determinado, que intenta llevarlo, digamos, al buen camino. Lord Harry sigue incitándole a que cada vez vaya más, y ese ir cada vez a más, a los barrios bajos de Londres, la prostitución, la droga, etcétera, llega un momento que se da cuenta de que eso, que no puede ser. Y claro, la mayoría de la gente que incluso hace eso en la vida real, no se da cuenta, no ve, pero él tiene el cuadro. Cada vez que hace algo malo va y mira el cuadro, y mira el cuadro, y cada vez es más horrible. Y al final llega un momento en que él coge un cuchillo, se va a cara al cuadro y se lo clava. Y en ese momento que clava el cuchillo al cuadro, que mata el cuadro vuelve a recobrar la belleza que le dio el pintor, el artista, y todo eso se materializa en el cuerpo de Dorian Gray, y queda muerto en el suelo. Ese es un resumen de la historia.
Preciosa historia, José. Preciosa historia. Me hace recordar, en cierta manera, a la obra de Goethe y Fausto, ¿verdad? Con aquellas peticiones, ¿no? Desde luego, en Mefistófeles, Lucifer, Satán, es igual, el demonio en sí siempre nos viene acechando de una manera u otra, hasta en la literatura. Qué curioso.
Es un arquetipo.
Claro, es un modelo que tenemos ahí. Precisamente, y refiriéndonos a la temática de la obra, José, en alguna parte del libro se dice que cuando alguien hace el mal, no se puede evitar que se plasme en su rostro y en la forma de ser de la persona. O sea que se reconoce a un malvado inmediatamente porque los gestos, la cara, le cambia.
Bueno, vamos a ver, tiene sus matices, porque hay gente muy bella, hay gente que en realidad sí, muy malvada, es muy malvada. Sí. O sea, lo que
el
pasa
hábito
es
no
que...
hace al monje, es verdad. Que el hábito no hace al monje.
Exacto. Lo que pasa es que si realmente mirásemos a los ojos a esa persona y viéramos cómo se mueve un poquito de tiempo, sí que podríamos... Aparte, no todo el mundo tiene esa capacidad. Vivimos tan frenéticamente que solemos perder... De hecho, hay todo un lenguaje no verbal. Hay libros y libros y libros y estudios, hasta en la carrera universitaria, sobre el lenguaje no verbal, ¿no? Y una persona que es mala, o sea, entre comillas, ¿no?, o que hace actos malos, porque las personas... no es que sean malas, sino que hacen actos malos muchas veces por ignorancia, algo se le queda en la mirada, en cómo se mueve, algo se queda. Y al revés, alguien que es buena, es que lo notamos, alguien que es buena, solamente estar con esa persona emana algo bueno, que nos gusta estar con esa persona. Y alguien que es malo, hay algo que nos rechaza. Evidentemente, si tú eres bueno, te rechaza el malo. Si eres malo, te atrae. Porque estás en la misma onda, por decirlo así, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Por eso te solemos invitar mucho, José Rubio.
Sí, porque por lo bueno, ¿no?
Claro. Pero...
es aquí la ley... estamos los dos.
Es la ley de los semejantes, es lo
pienso,
que hablaban los templarios.
Que lo semejante atrae lo semejante, absolutamente.
Claro, claro que sí. Bueno, no obstante, en la temática del cuadro, José, y su relación con el protagonista de la obra no es del todo original de Oscar Wilde, ya que creo que anteriormente había sido abordada en otras obras anteriores. En este sentido, para interpretar la obra, El retrato de Dorian Gray, si hablamos del hecho histórico, ¿qué influencias inspiraron, por ejemplo, a Oscar Wilde para escribir esta enigmática novela?
Pues mira, eso es lo que comenté en la conferencia, ¿no? Aprovecho que Anibe San, una teósofa, reflexionando sobre los hechos históricos, mitológicos, místicos y tal, se dio cuenta de que había como tres grandes claves a la hora de estudiar cualquier elemento, ¿no? Histórico, o en este caso una novela, ¿no? Entonces, la parte histórica de la novela, que es en la que se centran los historiadores normal y corriente, los críticos, los estudiosos de la literatura, suelen atribuir la idea y la creación del retrato de Dorian Gray a un joven que se llama John Gray, que conoció Oscar Wilde, del que se enamoró, que era muy bello, que también pintó un pintor famoso de Londres. De ahí dicen unos que viene la idea. Otros dicen que como Oscar Wilde estuvo en París, estuvo en Francia, estaba muy influenciado por los decadentistas franceses, esa visión decadente de la vida, etcétera, le influyó como para escribir la historia. Otros dicen que conoció un amigo que cuando iba paseando por el Sena se tiró al río diciendo que se estaba quemando, y que cuando lo sacaron del río decía que se estaba quemando porque había intuido que su casa estaba ardiendo. En esa casa había cuadros de él que estaban ardiendo y él había sentido ese quemazón, ¿no? Entonces hay una serie de elementos más o menos registrados donde se supone que de ahí podía haber sacado la idea Dorian Gray. Perdón, Oscar Wilde.
Sí. Asimismo, y para entender el significado de dicha obra, hay que apuntar que dentro de la teosofía que tú bien conoces, existen tres niveles de interpretación respecto a los mitos o la propia historia de la humanidad, ¿no?
Sí, lo que estábamos hablando. Uh-huh. Histórico, o sea... místico y mítico. O sea, mítico y místico. En realidad hay siete, se dice que hay siete grandes claves de interpretación. Pero esto es como cuando hablamos del ser humano, que si tiene siete planos, tiene cinco, tiene cuatro, tiene tres, cuerpo, alma, espíritu, por ejemplo. Esto sería, estaría en relación con cuerpo, alma y espíritu. Todo hecho tiene una parte física que sucedió de verdad, tiene una parte mítica donde entra el tema de los arquetipos, la parte subconsciente e inconsciente del ser humano, y luego está la parte superior que es la mística, lo que coincidiría con la parte espiritual. Y eso existe en el retrato de Dorian Gray, esos tres elementos están...
Porque es lo que te iba a preguntar, ¿qué elementos arquetípicos podemos encontrar en este retrato de Dorian Gray? ¿Es el tema de la tentación y su relación con Lucifer o Satanás uno de ellos, por ejemplo?
Ese es uno de los más evidentes. Cualquier persona que lea se dará cuenta de que el tema de la tentación, Lucifer, Satanás, Cristo tentado en el desierto, cierto. En todas las religiones hay un Dios que tienta, el mito del héroe de John Campbell, donde el héroe es tentado. Entonces, el tema de la tentación es el más evidente, ¿no? Y aparte, los personajes están muy claros. O sea, Basil, que es el pintor, es el bueno y es el que le intenta llevar por el buen camino a Dorian Gray. Y Lord Harris es el que le tienta. No es malo Lord Harris, no es esa visión de Satán del maligno, ¿no? Él simplemente le insinúa, le habla, le incita. Pero Lord Harris no es un personaje malo en la historia, él no hace nada, él simplemente habla y tienta, ¿no? Entonces, eso es un... Luego está el tema de la inmortalidad. En la novela no se ve muy claro, en las películas de Dorian Gray se ve más claro que él se va haciendo. En la última, por ejemplo, no sé si el de 2009 o 2011, el personaje pasa muchos años y se ve como está joven, ¿no? El tema de la inmortalidad es otro arquetipo. El Saint Germain sería un prototipo de la búsqueda de la sabiduría, del conocimiento, es Fausto. Todo eso está ahí en la novela. No sabemos hasta qué punto, consciente e inconscientemente por parte de Oscar, pero con la mujer que tenía, con la amistad que tenía con Blavatsky y con otros sabios de la época, y además con otros escritores como Yeats, que eran íntimos amigos, o Stoker, el creador de Drácula, yo creo que era muy consciente, y más Oscar Wilde, que para hacer una frase ingeniosa se pasaba a lo mejor un día y medio pensando y dándole vuelta y cambiando comas hasta que tenía lo que quería. Yo estoy seguro que él era consciente de lo que estaba haciendo.
O bien otro arquetipo como el concepto de la sombra de Carl Gustav Jung, ¿no?
Por ejemplo, el concepto de la sombra, descubierto posteriormente, pero que es un conocimiento, el lado oscuro que también Stevenson plasma en su novela, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, es un concepto antiquísimo en las doctrinas esotéricas que también lo pone Oscar Wilde ahí sobre la mesa, ¿no? La parte oscura que todos tenemos, ¿no? Y que tenemos que vencer.
José, si hablamos del mensaje más importante del retrato de Dorian Gray y si nos referimos, según tu punto de vista, a la clave mística de dicha obra, ¿qué es el conocido como el morador del umbral y qué vínculos tenía dicho concepto con elementos teosóficos como el karma y la reencarnación?
Pues mira, hay algo que hay que contar y es que Constance, después de pasar por la sociedad teosófica, se metió en la Aurora Dorada, ¿no? Ahí era sale de la sociedad teosófica la Aurora Dorada, porque sale de la sociedad hermética, que esta sale de la sociedad teosófica, pero bueno, el caso es que tenían sus particularidades de rituales, de hermetismo, tarot, astrología, etcétera, ¿no? Entonces se supone que fue ahí donde, aunque Blavatsky habla en la doctrina secreta del morador del umbral, y hay un precedente, que es Zanoni, la obra de Bulwer Lytton, donde sale el ente del morador del umbral, se supone que ella pudo haber descubierto para Oscar esa idea, ¿no? Y que se la transmitió, y que luego incluso le pudo tener problemas en la Aurora Dorada por habérselo contado a su marido, porque había voto de silencio. Entonces el morador del umbral es una idea esotérica muy antigua, que básicamente es simplemente, utilizando la ley del karma y la ley de la reencarnación, es que todo lo que vamos haciendo de mal se va como acumulando, se va acumulando, se va acumulando a través de las reencarnaciones. Hay cosas que nos va pasando en la vida que van quemando karma, pero hay un karma que no vamos quemando y que se va acumulando, que se va acumulando. En la vida cotidiana de las personas no influye demasiado, simplemente es como una sombra, la sombra que tenemos ahí, algo que no nos deja, pero en el momento que queremos pasar a la parte mística, esotérica, nos tenemos que enfrentar a ese morador si queremos cruzar el umbral.
Es una especie de doble etérico, ¿no?, que solamente obedece a las maldades que venimos haciendo.
Para algunos esoteristas es como un doble etérico, un doble del ser humano que te acompaña desde que naces. Incluso, según las teorías esotéricas o las doctrinas esotéricas, uno muere, vuelve a reencarnar y ese ser sigue ahí, esperando para volver a unirse a ti. O sea, no te lo puedes quitar de encima, a no ser que hagas una serie de cosas que explicamos al final.
¿Cómo puede una persona vencer al morador del umbral? ¿Qué tipo de trabajo debe realizar, José?
Pues yo creo, estudiando todos estos elementos, que hay dos maneras de destruir ese mal que hemos creado nosotros mismos. No lo ha creado nadie, somos nosotros los que lo hemos creado. Y es lo que nos impide llevar a lo mejor una vida más mística de lo que pretendemos, son todos esos defectos. Hay una forma que es la de la voluntad, una forma agresiva en la que te enfrentas, tienes que tener mucho poder de voluntad, por eso le llamo lo de la voluntad, para poder enfrentarte al morador y vencerlo. O sea, es un cambio radical en tu vida, es un decir, a partir de mañana es que, y todo el karma negativo que te vaya viniendo, lo enfrentas, lo vences, caes, te levantas, caes, te levantas. Es una especie de actitud guerrera, un poco agresiva, que hay que estar muy fuerte para poder enfrentarse así, ¿no? Y luego hay otra versión que es, desde mi punto de vista, lo que nos han recomendado todos los grandes avatares de todas las religiones, ¿no? Y cojo, por ejemplo, el Buda. El Buda, con el noble octuple sendero, nos está diciendo cómo vencer el morador del umbral. Porque con rectos pensamientos, rectos sentimientos, rectos pensamientos, rectas acciones, vamos a ir construyéndonos poco a poco, vamos a ir haciendo más bien que mal. Porque también tenemos una especie de ángel de oro, ¿no? Una parte espiritual, que si también alimentamos nos ayudaría a vencer al morador del umbral. Aquí hay arquetipos, hay símbolos, y yo creo que también hay una realidad esotérica.
Ahí tenemos el demonio y el ángel de la guarda, los dos que de nacimiento ya nos inculcan, ¿verdad?
Exacto.
El que ese doble etérico, las cosas malas pues se van a ese lado y las cosas buenas se van al otro, y veremos en esa balanza, como dirían los egipcios de Ra, a ver qué es, cuál es la que más pesa, ¿no? Si las cosas
al
buenas
al final siempre ganan los buenos,
siempre. Siempre. Lástima que la historia siempre la han escrito los vencedores, si no, a lo mejor tendríamos otra historia, José.
Exacto, eso también es verdad.
Bien, si nos referimos a los últimos años de la vida del hoy célebre Oscar Wilde, hay que decir que en el apogeo de su fama y éxito, mientras su obra maestra, La importancia de llamarse Ernesto, seguía representándose en el escenario, Wilde demandó al padre de su amante por difamación. Después de una serie de juicios, fue declarado culpable de indecencia grave y encarcelado por 2 años y obligado a realizar trabajos forzados. En prisión escribió De Profundis, una larga carta que describió el viaje espiritual que experimentó después de sus juicios, un contrapunto oscuro a su anterior filosofía hedonista. Tras su liberación, partió inmediatamente a Francia, donde poco después, en el año 1900, murió indigente en París a la edad de 46 años. Hoy recordamos a un maestro que murió como un sin techo, ¿verdad?
Sí. Yo creo que Oscar Wilde nació con todos los elementos para ser mucho más grande de lo que fue, que no por el tema de la homosexualidad, sino por la decadencia que él fue adquiriendo, la corrupción. De alguna manera, él le pasó lo mismo que a su personaje. Hay mucha gente que lo dice, ¿no? Y repito, no por el tema de la homosexualidad, porque en la vida de Wilde hubo muchos más elementos. Se fue dejando, se fue abandonando, se fue dejando llevar por la parte hedonista de la vida, como tú acabas de decir, y eso le fue destruyendo. Y aparte era una personalidad muy sensible emocionalmente y no pudo soportar la presión de la época, que era brutal. Nosotros hoy en día no nos lo podemos ni imaginar lo que en aquella época era ser homosexual y meterlo en la cárcel. Él, una persona refinada, de la alta sociedad, siempre bien vestido, de fiesta en fiesta, de repente estar ahí con un uniforme gris, no sé si era gris, pero bueno, eso es lo que, feo, los días todos iguales detrás de una reja, digamos que mataron la mariposa, ¿no? Mataron su alma. Y él no pudo vencer el morador del umbral. O sea, eso que lo llevó a la decadencia no lo pudo vencer y al final se abandonó, lo cual para mí es un poco triste.
Pues José Rubio Sánchez, historiador, especialista en tecnologías multimedia, escritor, miembro de la Sociedad Teosófica Española del Grupo Dharma. Gracias, José, y un saludo muy fuerte a Cuesta, por favor.
Ay, sí, un día hay que traerlo, porque no puede ser que se escaquee tantas veces.
Claro, ya le vamos a tener que tirar de las orejas, díselo.
El próximo día le engaño y me voy a su casa con el teléfono y hago que se levante de la cama y se ponga él a hablar.
Claro, bien hecho.
Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer hablar en tu programa, Pedro.
Muchísimas gracias, eres muy amable. Gracias, José, gracias. Vamos a recordar que nuestros invitados, tanto Cuesta como José Rubio, tienen varias páginas donde podréis recabar mayor información de ellos. dharma.org.es, dharma.org.es, o bien www.hiperboria.net.
En la India, la primavera se encuentra en la juventud. Para los budistas, la salud se encuentra en el bienestar. Los musulmanes visitan la Meca por obligación a sus leyes. Los cristianos buscan a Dios en la plenitud de sus preceptos. Los católicos creen en la resurrección. Nosotros creemos en ti. Pensamos que tu primavera está y estará siempre contigo. Creemos que la Meca está donde tú quieras encontrarla, que la resurrección se produce cada día al levantarnos y que la plenitud y el bienestar aparecen cuando consigues ser feliz creyendo en tus posibilidades. Luces en la oscuridad es el programa social que te descubrirá valores de existencia desconocidos, ayudándote a ser tú mismo.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima. Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital, regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años, trabajando y formándose en el mundo de la psicopedagogía desde hace más de 25 y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad, que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. Realiza sesiones personalizadas tanto de manera presencial como online, cursos de crecimiento personal de 2 o 3 días presencial o online, y trabaja con el método Supérate, creado por ella misma para mejorar aquellos aspectos que deseas cambiar, logrando el bienestar en tu vida. Podrás conocerla mejor en www.nagorelandeta.com o bien en el 678-191-003. De lunes a domingo, adaptándose a los mejores horarios, bien por la mañana o por la tarde. Recuerda, 678-191-003. Y la conocerás en www.nagorelandeta.com. 678-191-003. Nagore Landeta. 678-191-003.
Alma Sanz, tu canalizadora de energías. 674-337-904. 674-337-904.
¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la Oscuridad?
Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista.
Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa.
La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro y estar informado de forma holística.
Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riba, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder.
Te esperamos en iVoox.com.
Símbolos, mitos, leyendas, tradiciones, misterios, ciencia y un saber popular que tú nos ayudas a descubrir.
Gracias por compartir con nosotros ese conocimiento que ofrece el corazón de los que queremos. Gracias por ayudarnos a conocer toda la magia de los que nos rodean. Gracias por hacer que los corazones se abran y dibujen la felicidad del mañana con la tranquilidad que da la sabiduría. Gracias por ser un buscador de la verdad, allí donde se encuentre. Y sobre todo, gracias por escucharnos.
Cuando uno se imagina la muerte de un rey, suele figurárselo envuelto de solemnidad, rodeado por sus súbditos en un ademán ceremonioso y grave, y en definitiva en una escena cargada de pompa y circunstancia, o bien de heroicidad, abatido de la forma más épica posible en pleno campo de batalla. No obstante, la realidad es bien distinta, pues muchos han sido los reyes que han muerto en circunstancias de lo más prosaicas, cuyo final ha determinado el devenir histórico de lo que hoy se conoce como España. Pero, ¿cómo fue la vida y la muerte del rey Ataulfo? ¿Cómo pudo una teja cambiar el destino de España? ¿Quién fue doña Urraca de León y Castilla? ¿O qué sorprendentes muertes pusieron fin a los distintos reinados que se sucedieron en la península ibérica? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Manuel García Parodi, catedrático jubilado de Geografía e Historia y profesor de Historia Moderna Contemporánea del Centro Asociado a la UNED de Córdoba, colaborador de varios medios de comunicación y autor, entre otras obras, de Muertes Regias de la editorial Almuzara. Manuel, buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches y bien hallado.
Bueno. Decía ahora en la introducción que, tal y como expones en tu última obra, Muertes Regias, se suele mitificar de algún modo la forma en la que debe morir un rey, ¿no? Pero tal y como relatas, ello no obedece la realidad. ¿Cómo mueren los reyes, Manuel?
Bueno, pues cada uno muere como le corresponde en cada momento, pero es verdad lo que has señalado en la introducción. Uno piensa que una muerte regia pues tiene que ser algo muy solemne, épico, ¿no? Pero en ocasiones las muertes no son ni tan épicas, ¿no? Ni tan solemnes. Regias siempre lo son, ¿no? Puesto que son reyes, ¿no? Pero la verdad que hay episodios ciertamente pintorescos, ¿no? Ha señalado algunos pocos, ¿no? Pero, por ejemplo, si a alguien se le dice que un rey murió cuando estaba defecando, como fue el rey Sancho II de Castilla, la muerte le pilló en un trance verdaderamente poco regio, ¿no? Pero muy humano, pues la verdad es que uno se asombra y uno puede pensar que la muerte le puede llegar por cualquier circunstancia. Y en fin, que todo un emperador, como Carlos V, ¿no? pues muriera como consecuencia de la picadura de un mosquito, hombre, pues parece que ese emperador debería haber tenido, ¿no?, un final mucho más solemne. Pero en fin, la muerte le llega a todo de la manera, en fin, que nos va a llegar a todos y cada uno de nosotros. Y hay veces en que esa muerte se mitifica o se ensalza por escritores, por pintores, ¿no? Pero que, en fin, en ello los reyes pues se comportan como seres humanos, como lo que son.
Bueno, para los que somos un tanto profanos en lo que a historia se refiere, nos puede generar cierta confusión toda la amalgama de lo que para el Imperio Romano eran los pueblos bárbaros, ¿no? De los cuales los godos y los visigodos tuvieron un papel protagonista en la historia de la península ibérica. Pero antes de entrar en detalles, Manuel, ¿Podrías explicarnos a grandes trazos quiénes fueron y qué los diferencia? Godos y visigodos, hay una confusión ahí un poco, ¿no?
Bueno, realmente sí, godos es una familia entera de pueblo germánico, que como todos esos pueblos tiene su origen en la Europa septentrional, y en concreto ese pueblo godo se subdivide en dos ramas, una los ostrogodos, que al final se quedan en la parte oriental del antiguo Imperio Romano y sobre todo en Italia, y la otra rama, la rama de los visigodos, que igual que los ostrogodos, pues eran un pueblo nómada que van penetrando por las fronteras del imperio, y en este caso los visigodos terminan asentándose en el sur de Francia y en parte de la península ibérica, aunque al final abandonan o son expulsados por otro pueblo germano o germánico, el pueblo de los francos, que tampoco era un pueblo unitario, ¿no? Había francos muy variados, ¿no? Son expulsados esos visigodos de la parte meridional de Francia, y los visigodos se quedan pues con toda la península ibérica, echando también de la península ibérica a otro pueblo germano que había llegado antes que ellos, que fueron los suevos. Así que, en fin, es una complejidad muy grande, ¿no? La de estos pueblos, que de los cuales uno de ellos, el pueblo visigodo, que por cierto era el más romanizado de todo, el que estaba más relacionado con lo que eran las pautas de lo que nosotros llamamos la civilización, pautas que nosotros la llamamos, lo cual no quiere decir que ellos no tuvieran civilización y cultura, pero diferente, ¿no? Pues los visigodos eran el pueblo más romanizado, entre otras cosas, porque estuvieron también algún tiempo en Italia y desde aquí vinieron al sur de Francia y a la península ibérica.
Entonces, Manuel, del siglo V al VIII, entiendo que se fueron sucediendo esta serie de reyes, el primero de los cuales se considera el primer rey de España, que es Ataulfo. Entonces, ¿era visigodo?
Era visigodo, pero se asienta aquí en la península ibérica. Concretamente, él muere en Barcelona, ¿no? Es asesinado en Barcelona y es el que inicia esa terrorífica lista de los reyes godos, que era terrible, ¿no?, para los estudiantes de historia de otra época, que por cierto, de esos reyes godos, pues la inmensa mayoría de ellos murieron en trágicas circunstancias, entre otras razones, porque se trataba de una monarquía muy curiosa, no era una monarquía hereditaria. Nosotros entendemos que la diferencia fundamental que hay entre la forma de gobierno de una monarquía con respecto a la de una república es que en la república sus dirigentes son elegidos de una manera o de otra, ¿verdad? Mientras que en la monarquía la sucesión hereditaria es lo que marca la continuidad de esa dinastía, de esa casa real, ¿no? Y los visigodos, curiosamente, pues no tenían una monarquía hereditaria, sino una monarquía electiva. La elegían, como es natural, los magnates, ¿no? Los grandes del reino. Y claro, ahí, como ya se pueden suponer los oyentes, la mejor manera que uno tenía de acceder al trono era eliminar al que estaba antes y ganarse la confianza de esos magnates para así convertirse en rey. Luego iba a tener con toda seguridad el mismo final, ¿no? De modo que la historia de los reyes godos es una sucesión casi continuada de regicidios, ¿no? Por ese motivo, ¿no? Porque se trataba de una monarquía electiva, ¿no? Que daba pie pues a esas luchas internas que fueron debilitando, junto a otras cosas, ¿no?, a esa monarquía visigoda.
Entonces, Manuel, este tal Ataulfo, ¿se puede considerar el primer rey de España propiamente dicho?
Bueno, aquí lo primero que nos tendríamos que preguntar, ¿qué es España?, ¿no? Y realmente España como Estado, ¿no?, como concepción de Estado. Y cuando decimos un Estado, me refiero a lo que dice el derecho sobre un Estado. Un Estado tiene que tener un territorio marcado por unos límites, tiene que tener unas personas que viven dentro de ese territorio, que pueden ser súbditos o ciudadanos, dependiendo de las características del Estado, ¿no? Y tiene que tener un ordenamiento jurídico propio, ¿no? De manera que yo soy español porque he nacido en un determinado territorio, porque me rijo por un mismo sistema legal que otro tipo de persona, y en fin, y estoy obviamente dentro de unos límites geográficos, ¿no? Entonces, ¿cuándo existe España como Estado? Mi opinión como historiador es que España como Estado es una realidad desde principio del siglo XVIII, cuando llegan los Borbones e implantan un modelo de monarquía centralista, imitando el modelo francés y rompiendo con una singularidad que tenían los territorios españoles, que eran pueblos diferentes, que hasta la llegada de los Borbones el único punto de común que tenían entre ellos era el estar bajo un mismo rey. Bueno, también el hecho de estar obligados a tener una misma religión, la religión cristiana y demás. Y si nos vamos más para atrás, pues la verdad es que la Edad Media peninsular es la historia de reinos muy diferentes. Castilla y León eran un reino diferente al reino de Pamplona, luego llamado de Navarra. Aragón era también otro reino distinto. Portugal era otro reino distinto. Los condados catalanes no eran un reino, pero tenía una configuración específica de ello. Y ciertamente los territorios andalusíes, pues primero fueron un emirato, un califato, y luego aquello se disgregó en innumerables reinos taifas. Es decir, que la característica de la historia medieval española es la existencia de reinos dispares, que poco a poco se van integrando, se van uniendo, ¿no? Hasta que por fin, pues todos esos reinos confluyen bajo una misma corona, lo cual no quiere decir que esos reinos estuvieran realmente unidos, porque en tiempos de los Reyes Católicos, en tiempos de Carlos V, en tiempos de los Habsburgo, pues cada reino tenía sus instituciones propias, tenía hasta su lengua propia, tenía, en fin, toda una serie de elementos diferenciados los unos de los otros. Lo que pasa es que el rey era la misma persona. Pues bien, entonces, ¿cuándo nace España? Bueno, España como concepto, y ya lo tenemos así escrito desde San Isidoro de Sevilla, en fin, en los albores de la Edad Media, por España se entendía la Hispania Romana, es decir, el conjunto de los territorios peninsulares, entre los que obviamente se encontraba también Portugal. Adriana, es muy complicado decir, hablar de España. Es decir, Ataulfo fue el primer rey de España. Hombre, fue el primer rey godo, y los godos sí consiguieron unificar todos los territorios peninsulares. Pero cuando muere Ataulfo, él solo reina, solo es rey efectivo de lo que llamaríamos el cuadrante nororiental de la península, es decir, lo que estaba más allá del más acá del río Ebro, o sea, básicamente Cataluña, ¿verdad? Así como también de parte de Francia. Ese era Ataulfo, ¿no? El que llamamos como primer rey de España. Bueno, entendiendo rey de España porque desde él hasta el último rey visigodo, pues Rodrigo, se fueron integrando bajo una misma autoridad, pues todos los territorios peninsulares, ¿eh?
Es interesante todos estos movimientos políticos, ¿no?, que ha habido. Y me hace gracia, Manuel, que mencionas a estos reyes godos como terroríficos, ¿no?
No, es terrorífica la lista de reyes godos, ¿eh? Porque eso de aprenderse de memoria, claro, 33 reyes, yo nunca me los aprendí, ¿eh? Yo nunca tuve un profesor de historia que me obligara a aprenderme la lista de los reyes godos, pero puedo decir, en fin, que hubo un profesor que yo tuve en la universidad que nos obligó a aprendernos la lista de todos los faraones egipcios, ¿no? Que era, wow, muy mucho más complicada. Pero en fin, eso no sirve absolutamente para nada, y eso no significa saber más historia ni menos historia, sino significa, bueno, tener un punto de erudición que evidentemente se olvida al poco tiempo. Yo no me acuerdo ya de la mayoría de los faraones egipcios, como tampoco me acuerdo de todos los nombres de esos reyes visigodos, ¿no? De esos reyes godos, ¿no? Pero en fin, era terrorífica por eso, porque aprenderse 33 nombres, pero bueno, así era la enseñanza también en aquella época. Yo tuve que aprenderme de memoria la división de los insectos, ¿no? La de los placentarios, ¿no? Y el sistema periódico, ¿no? Lo teníamos que aprender de memoria. Era una enseñanza, la verdad, que bastante distinta a la de hoy. Y claro, los reyes godos pues eran el símbolo del terror, ¿no? Para los estudiantes. Luego ellos eran bastante terroríficos, ¿eh? Pero por sus comportamientos, ¿no? No fueron reyes que no se andaban con chiquitas en muchos momentos, ¿eh?
Uh-huh. ¿Eran sanguinarios?
Sí, bueno, es que era sanguinaria aquella sociedad, ¿no? Eso que hoy entendemos como el respeto por los derechos humanos, ¿no? El respeto por la dignidad de la persona. Esto es una conquista relativamente reciente, ¿eh? Relativamente reciente. Las primeras declaraciones de derechos de los ciudadanos, de las primeras declaraciones de los derechos del hombre, son las que se recogen en los comienzos de la independencia norteamericana y en los albores de la Revolución Francesa. Bueno, hay que decir que hay un país excepcional en ese sentido, como es Inglaterra, luego Gran Bretaña y finalmente el Reino Unido, que ya desde tiempos muy, muy remotos, pues tienen una consideración de lo que hoy llamaríamos derechos y libertades fundamentales. Pero no cabe duda que estos son conquistas, ¿no? Conquistas muy actuales, conquistas además en el mundo, sobre todo occidental, ¿no? Y yo creo que una de las razones en que la civilización occidental ha tenido siempre esa preponderancia ha sido precisamente ese reconocimiento a los valores y al respeto de la persona, ¿eh? que se han ido consiguiendo con sangre, por supuesto, no con un gran esfuerzo, y con la muerte, por desgracia, de muchas personas, y todavía pues sigue siendo un desideratum en muchos lugares, ¿no? El respeto de esos derechos fundamentales. Ahora mismo lo tenemos en el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar, ¿no? Que se está celebrando en un país donde esos derechos de la persona son pisoteados, ¿no? Y en fin, y sin embargo el mundo occidental pues lo admite para, en fin, por unas razones que en mi opinión son inconfesables, ¿no?
Sí, desde luego está siendo fuente de grandes controversias este Mundial en Qatar, pero bueno, poco a poco a ver si vamos mejorando como sociedad, ¿no?
Sí, mira, perdona, quiero hacer un pequeño inciso con ello, ¿no? Hablamos de sanguinarios, hablamos de crueles, hablamos... Es verdad, ¿no? Los gobernantes antes de lo que nosotros llamamos el nuevo régimen, antes de que el poder estuviera controlado por el pueblo, antes de que la soberanía pasara de la corona a los ciudadanos, pues normalmente los comportamientos eran bastante lamentables, ¿no? Pero fíjate, Adriana, qué cosa tan curiosa, ¿no? Si ahora nos trasladáramos al siglo IX, si ahora nos trasladáramos al siglo IX y nos fuéramos a vivir a la Córdoba de los primero emires y después califa, veríamos que allí, dentro de, en fin, de las irregularidades que pudiera haber, dentro de los abusos que se pudieran cometer, había una convivencia entre personas de distintos credos, de distintas mentalidades, lo cual no obsta que de vez en cuando hubiera persecuciones, hubiera comportamientos absolutamente deleznables, ¿no? Pero es curioso porque en ese momento, en la Córdoba andalusí, en el califato de Al-Ándalus, se dieron unas condiciones de entendimiento entre gente muy diferente que no se daban en el resto de Europa, ¿no? Que no se daba en el mundo cristiano, por ejemplo, ¿no? Hoy es al revés. Hoy es donde en países de cultura y de tradición islámica, donde esos derechos y libertades más se conculcan, más se pisotea, mientras en el mundo occidental, pues hay un respeto, ¿no?, mayor, aunque todavía no el suficiente para, en fin, yo creo que nunca se llegará, ¿no?, a un respeto completo de esos derechos humanos, pero al menos hay unas declaraciones, ¿no?, y hay unos principios por los que se rigen los gobernantes que desde luego no se dan fuera de lo que llamamos el mundo occidental. Y cuando hablo del mundo occidental no me refiero solamente a Europa, ¿no?, sino a todos los países donde ha llegado la influencia primero del humanismo del siglo XVI y luego sobre todo de la Ilustración del siglo XVIII, que es donde está el germen, ¿no?, de esa visión nueva del mundo que contrasta con la que había en las antiguas monarquías, los antiguos imperios, en los antiguos regímenes.
Uh-huh. Manuel, al hilo de lo que comentas, me llama mucho la atención que hay algunas personas que de un tiempo a esta parte comentan que hay ciertos tópicos respecto a la Edad Media que quizá habría que revisar. Quiero decir, todos cuando pensamos en la Edad Media, pues nos imaginamos una sociedad muy sometida a los señores feudales, muy, muy insensible hacia el dolor del prójimo, con mucha ignorancia y bueno, parece que hay cierto movimiento de revisionismo histórico en este sentido y no sé a ti como historiador qué te parece, cómo crees que fue la realidad de la Edad Media, porque también entiendo que la Edad Media es un periodo muy amplio y claro, con un territorio muy extenso, con lo cual convivirían distintas realidades, ¿no? No sé, ¿qué visión tienes de este tema?
Sí, bueno, vamos a ver, mira, primero, Adriana, me vas a permitir que diga que yo no soy medievalista, ¿no? No soy un experto. Yo, cuando me has presentado, he dicho que he sido un catedrático de enseñanza media. Los profesores de enseñanza media, los que hemos explicado historia en enseñanza media, somos todoterreno. Es decir, yo lo mismo tenía que explicar a mis alumnos, pues yo qué sé, la civilización sumerio-acadia, que tenía que hablar de las revoluciones inglesas del siglo XVII o de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que abarcábamos épocas y territorio pues completamente distinto. Con lo cual, yo no soy un experto, ¿no? Nada más que en algunas pocas cosas. Si quieres saberlo, mi especialidad tiene muy poco que ver, ¿no?, con lo que me acabas de preguntar, puesto que yo he dedicado mi tesis doctoral y buena parte de mi actividad como investigador a los movimientos sociales de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Movimientos obreros, luchas campesinas, ¿no? En definitiva, una historia más social, económica y también con ribetes políticos interesantes, pero de una época determinada. Hombre, de ello puedo hablar con mucha más propiedad porque esa historia yo la he trabajado donde el historiador tiene que tratar la historia, que es en su fuente, fundamentalmente los archivos, ¿no? Y otro tipo de fuente que tenemos que utilizar los que nos dedicamos a este oficio. Pero es verdad lo que dices, ¿no? Es verdad que sobre la Edad Media se tienen muchos tópicos, ¿no? Y probablemente, pues, tampoco se pueda establecer de una manera genérica qué es lo que pasó en la Edad Media. Mira, por citarte un ejemplo, y de eso sí puedo dar fe, por ejemplo, en la península ibérica no hay un feudalismo al modo a como ese feudalismo se extendió, pues no sé, por Francia. Aquí teníamos otro sistema de producción muy diferente. Y de hecho, en la península ibérica no existe tal feudalismo, pero sí un feudalismo atenuado, que es lo que conocemos como el régimen señorial. El régimen señorial implica que hay un grupo reducido de personas, unos aristócratas, unas personas con unos títulos nobiliarios determinados, que a su vez son dueños de grandes propiedades en los que ejerce su jurisdicción. Esos son los señoríos que, en el caso de la historia de España, esos señoríos datan a partir del siglo XIII, que es cuando, en el avance de los reinos cristianos hacia el sur, se conquistan extensos territorios en Castilla la Nueva, en Extremadura, y sobre todo en Andalucía, que hace que esos territorios sean repoblados de una manera diferente a como se había repoblado la mitad septentrional de la península, en los que esa repoblación la llevan a cabo fundamentalmente hombres libres. Y por ello, claro, no hay ese feudalismo que está surgiendo en Europa, sobre todo en Francia, en la misma época. Y es curioso porque cuando está entrando en crisis el feudalismo centroeuropeo, aquí aparece el régimen señorial, que se parece mucho, no es exactamente igual, pero se parece bastante al régimen feudal. Es decir, que las cosas no son así tan claras, tan blanco y negro, ¿no? Y aquí termina una cosa y aquí empieza otra, o yo soy de un color y el otro es de otro color distinto, sino que en la historia hay que ver un montón de tonalidades, ¿no? Hay que ver un montón de hechos, ¿no? Que a veces no se explican también. Decías antes, ¿no? Una época de opresión. Mira, hay un gran hispanista, un historiador francés, un gran conocedor de la historia de España, que ha sido maestro para muchos historiadores de mi época, Pierre Villard, ¿no? Que dice literalmente Pierre Villard que desde la época de la Atenas de Pericles no había habido una vida más democrática que la que se dio en los pueblos castellanos en la Alta Edad Media. Sí, porque en esos pueblos castellanos, cuando había que tomar una decisión, y quien conozca esos pueblos seguramente recordará lo que voy a decir ahora, en esos pueblos se gobernaban por lo que se llamaba el Concejo Abierto, que era una asamblea de todos los vecinos e homes buenos, ¿no? Así se decía en el castellano de aquella época, y normalmente se reunía alrededor de un roble que estaba en la plaza de aquella localidad, y allí de manera asamblearia era donde se tomaban las decisiones. Por eso Pierre Villard tal vez exagere un poco, ¿no? En verdad, pero era lo más parecido a aquel modelo de las ágoras, ¿no? Del comienzo de la democracia en la Grecia del siglo V y del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Y estamos hablando de la Castilla de los siglos X y XI, en una época en donde, por el contrario, en el resto de Europa se está afianzando un sistema feudal que sí es una superación del sistema esclavista que había habido hasta entonces, pero en ese sistema feudal el campesino estaba vinculado a la tierra y en definitiva estaba en una situación casi parecida a la esclavitud, ¿no? Y estamos hablando de hechos que son coetáneos, ¿no? El momento de apogeo del feudalismo centroeuropeo con el modelo de las villas libres, ¿no? De Castilla, ¿no? Así que hay que reescribir muchas cosas de la historia, Adriana, muchas.
Sí.
Pero con seriedad, con seriedad. Hay que reescribirla investigando, metiéndose en los archivos, ¿no? No charloteando unos con otros, ¿no? Que es como, por desgracia, hoy se ve la historia en muchos lugares.
Sí, desde luego que requiere de rigor y de matizar mucho, ¿no? Porque la realidad al final es compleja. Bueno, Manuel, si retomamos, si quieres, el tema de los godos y los visigodos, yo quería preguntarte por la figura de Gala Placidia, ¿no? Que por lo visto una mujer excepcional, ¿no? Que encandilaba.
Una mujer excepcional, ¿no? Sí. Hombre, bueno, era hija de un emperador y estaba destinada, y hermana también de emperadores, ¿no? Y estaba destinada a ocupar un papel importante dentro de Roma. Lo que pasa, mira, Gala Placidia, que al final termina siendo esposa de Ataulfo, vive el momento de mayor decadencia del Imperio Romano, el momento previo a la caída definitiva del Imperio Romano. Normalmente en los libros de historia leemos que el Imperio Romano termina en el año 476, que es cuando un pueblo de segunda división, ¿no? De segunda categoría, el pueblo de los Érulos, mandados por un señor que se llamaba Odoacro, entra en Roma y destituye al último emperador, que se llamaba Rómulo Augustulo. Rómulo, el nombre del primer rey de Roma, y Augustulo, que era como decir, el emperadorcito, ¿no? Porque era un crío de unos 12 años, ¿no? Entonces Odoacro lo destituye, no lo mata, porque no hacía falta, coge las insignias imperiales, se las envía al emperador de Oriente, porque en Oriente había un emperador, y eso es lo que se considera como la fecha final del Imperio Romano. Sin embargo, el Imperio Romano ya estaba muerto. Estaba muerto mucho antes de que Odoacro destituyera a Rómulo Augustulo. Y es en esa etapa, de progresivo hundimiento del Imperio Romano, cuando aparece esta mujer, Gala Placidia, que al casarse con Ataulfo pretende llevar a cabo un proyecto que desgraciadamente se truncó con el asesinato de Ataulfo. La idea era la siguiente, sí. La idea era la siguiente. Bueno, el Imperio Romano está muerto. Sin embargo, están llegando al territorio del Imperio Romano una serie de pueblos germánicos, que al principio eran pueblos que ni sabían hablar latín, que practicaban una religión politeísta, que hablaban lenguas exóticas, ¿no?, para la época, que tenían un aspecto completamente distinto, ¿no?, a los romanos, un modelo de sociedad completamente dispar de la que había en Roma, que incluso el derecho de esos pueblos germánicos se basaba en la costumbre, era lo que se conoce como el derecho consuetudinario, frente al derecho escrito, ¿no?, que Roma había consagrado. Pues en fin, ¿qué es lo que ocurre con esos pueblos? Que conforme van acercándose a los límites del imperio y cuando entran dentro del imperio, empiezan a asumir las costumbres, la lengua, la manera de organizarse, la manera de vivir de esos romanos que estaban en decadencia. De suerte que Ataulfo y Gala Placidia tienen una idea que es la de crear un imperio, vamos a llamarlo germánico-romano, romano-germánico, por supuesto muy diferente de lo que luego, a partir del siglo X, fuera el Sacro Imperio Romano-Germánico. Es decir, un imperio en donde se mezclaran los visigodos, que como antes he dicho, eran los más romanizados de los pueblos germánicos, ¿verdad?, con los restos que quedaba de Roma. Era una idea extraordinaria que hubiera revitalizado, ¿no?, sobre todo la unidad de Europa Occidental, pero que sin embargo se truncó, ¿no?, con el asesinato. Pero en fin, no quiero decir tampoco que por ese asesinato no saliera adelante aquel modelo de integración de los visigodos con los romanos. A lo mejor tampoco hubiera salido. Claro, en historia lo que no podemos nosotros es decir, hombre, si no hubieran matado a Ataulfo, la historia hubiera sido diferente. Pues sí, o no, el ser humano tiene muchas maneras de actuar y a lo mejor se hubiera podido concretar, ¿no?, esa unión visigoda y romana en ese momento, pero a lo mejor hubiera saltado hecha pedazos en otro tiempo. Pero sí, ciertamente Gala Placidia fue una mujer tremendamente interesante, que tuvo la suerte de casarse también con un personaje de primera categoría, como fue el rey Ataulfo.
Bueno, las mujeres han tenido un papel preponderante, sí, en la historia. Luego te preguntaré por la reina, pero...
Mira, sí, te voy a decir una cosa. Hace unos días, pues, tuve ocasión de presentar un libro. Estos libros son de los que surgieron durante la pandemia, ¿no? Uno tenía mucho tiempo libre y tenía una ocasión de poner en orden pues muchas notas que tenía tomadas. Este libro es un libro que está dedicado pues a las mujeres de Córdoba, pero no al tópico de la mujer cordobesa, ¿no?, la mujer de Julio Romero, ¿no?, la mujer morena y toda la vida y por haber, sino es la biografía de 13 mujeres que tuvieron un papel importante, en unos casos más y en otros menos, ¿verdad?, en la historia de la ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Que está todavía por avanzar en el estudio del papel de la mujer en la historia. Y yo esto no lo digo por aquello que se dice la historia de género. No me gusta a mí utilizar esa expresión, pero sí que me gusta utilizar el principio de aplicar justicia, y a la hora de aplicar justicia hay que, el historiador tiene la obligación de sacar a la luz pues personajes momentos históricos, circunstancias que hoy son poco conocidas o han sido tergiversadas, ¿no? Que es lo más frecuente. Y en este sentido, pues hay que recuperar el papel de la mujer, y tú misma me has señalado antes algunos nombres, ¿no? No sé si, porque casi te he interrumpido, que no me estabas preguntando, ¿no? Si era hablar de doña Urraca de León, ¿eh? No sé si te referías a ella, ¿no?
Sí, por ejemplo, doña Urraca de León y Castilla, ¿no? Que fue una de las primeras mujeres que pudieron verse sentadas en el trono.
De las primeras, ¿no? No hemos tenido muchas, ¿eh? La verdad, que en la corona castellano-leonesa, o leonesa castellana, ¿no? Como queramos poner el orden, la primera, sin duda alguna, fue Urraca. Luego, después, hubo otra mujer interesantísima, Berenguela, Berenguela, que además fue una mujer que reinó muy poco, reinó prácticamente una semana, ¿no? Pero esta mujer era la madre de un chico, de un príncipe, vamos a llamarlo así mejor, ¿no? Que estaba llamado a ser el rey de León, porque Berenguela estaba casada con Alfonso IX de León, casamiento que el Papa anuló, porque había parentesco entre ellos, pero bueno, ya había una descendencia. Y uno de los hijos, ¿no? El único hijo varón de ese matrimonio, Fernando, es el futuro Fernando III, el que luego sería santificado más tarde, pues estaba destinado a ser el rey de León. Pero mira por dónde, y lo has dicho en la presentación, el que iba a ser rey de Castilla, Enrique, que era un niño, se muere porque le cae una teja en la cabeza. Y entonces la corona de Castilla pasa a Berenguela, su hermana mayor. Y Berenguela tiene, diríamos, la visión de futuro de decir, yo renuncio al trono de Castilla en mi hijo Fernando. Fernando se convierte automáticamente en rey de Castilla, y cuando muera su padre, el rey de León, Alfonso IX, pues Fernando asume la corona de León. Y con él se unen ya de manera definitiva los dos grandes reinos centrales, ¿no?, de la península ibérica. O sea que fíjate la importancia de esta mujer, que ella podía haber dicho, oye, pues yo voy a reinar hasta que me muera, ¿no?, hasta que me dé la gana. No, ella supo renunciar casi de inmediato. O sea, fue un reinado fugaz, pero de una eficacia tremenda. Yo creo que pocos casos ha habido en la historia de una persona que en tan poco tiempo hayan conseguido algo tan importante como fue la unidad definitiva entre dos de los grandes reinos peninsulares. Hablamos de Berenguela, pero mira, fíjate, ahí tenemos otra mujer importantísima, ahí tenemos Isabel de Trastámara, a quien llamamos Isabel la Católica, ¿no? Que bueno, su importancia histórica está fuera de duda, ¿no? Una mujer que hizo cosas importantísimas con sus luces y sus sombras, ¿eh? Isabel tiene más sombras que luces, ¿eh? No glorifiquemos a Isabel, no la santifiquemos como algunos la han pretendido santificar, porque entre otras cosas ella fue una usurpadora. Ella le usurpó el trono a la legítima heredera, que era doña Juana, mal llamada la Beltraneja, que era la hija legítima, mientras no se dijera lo contrario, del rey de Castilla, Enrique IV. Ella le usurpó el trono a la legítima reina, se casó de manera ilegal con el heredero de la corona de Aragón, con Fernando, falsificando unas dispensas papales, de modo que la muy católica reina vivió en pecado parte de su vida, hasta que por fin el Papa aceptó aquel matrimonio, ¿no? Y luego la idea de ese matrimonio es que hubiera un heredero común, pero se complicó mucho la herencia y al final pues fue su nieto, Carlos, ¿no?, el futuro emperador, el que asumiera las grandes coronas peninsulares, excepto la de Portugal, ¿no?, que nunca, que no se pudo integrar en el modelo de la monarquía de los reyes católicos, ¿no? Y ya con Carlos, pues la cosa cambia, ¿no? Porque a partir de ese momento los reinos españoles empezaron a depender de los intereses de la Casa de Austria, que muy poco tenían que ver con los intereses de castellanos, de leoneses, de catalanes, de aragoneses, de asturianos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que fíjate la cantidad de mujeres importantes que hay, ¿no? Como reinas, no digo legítimas, que lo eran, reinas efectivas, Luego hay otra reina que pasa por ahí desapercibida, que es Juana, mal llamada la loca, el personaje más trágico de la historia de España. Sí. Doña Juana, claro, doña Juana, fíjate, Adriana, nosotros decimos, bueno, cuando se muere Isabel la Católica, después del corto reinado de Felipe el Hermoso y Juana, pues Carlos V se convierte en rey de España. Yo lo digo en el libro, ¿no? El primer error es decir que Carlos V o Carlos I fue el rey de España. En todo caso, él fue, cuando heredó el trono, él solo fue rey de Aragón, rey de la corona de Aragón, porque allí no podía reinar su madre, que era doña Juana. Y él, aunque asumió la gobernación de Castilla, y bueno, y tanto que le interesaba, porque Castilla era quien le daba el oro necesario para pelearse con los turcos, con los protestantes, con los franceses, para hacer posible la realidad de una trasnochada idea imperial que él tenía. Pero él solo se convierte en rey efectivo de Castilla un año antes de su abdicación. Carlos V abdica en 1556, se retira a Yuste. Un año antes de su abdicación es cuando muere su madre. Y en ese momento es cuando Carlos se convierte en rey efectivo de Castilla. Pero mientras esto llegó, desde 1517, que llega a Asturias, ¿no?, hasta que abdica en Bruselas y se retira al monasterio de Yuste, durante esos casi 40 años que fue... Que estuvo por aquí, bueno, estuvo por aquí y por medio mundo, porque él dio vuelta por todas partes, ¿no? Durante ese tiempo, él era rey en nombre de su madre. Los documentos de la época, los documentos que es lo que tienen que mirar los historiadores, ven cómo Carlos firma una orden determinada, como rey en nombre de su madre, doña Juana. Es decir, que doña Juana reinó desde 1504, que fue cuando murió su madre Isabel la Católica, reinó en Castilla. Ella de momento no reinó en Aragón, pero reinó en Castilla desde 1504 hasta 1555. Ahora bien, ¿qué le pasó a aquella mujer? Aquella mujer la maltrató su madre, porque Juana era una mujer cuyas ideas religiosas no congeniaban con, el comportamiento de su madre, ¿no? Su madre era de armas tomar, ¿no?, desde el punto de vista religioso, sino que se lo digan a los judíos, ¿no?, que se lo diga a los que murieron víctimas de la Inquisición. Era una mujer intolerante desde el punto de vista religioso. Y por el contrario, doña Juana fue una mujer mucho más abierta desde el punto de vista religioso. Claro, eso le llevó al enfrentamiento con su madre. Luego fue una mujer maltratada por el marido, por Felipe el Hermoso. La reina no aceptaba que su esposo le pusiera los cuernos. Esto cualquier reina lo tenía que aceptar. Estaba asumido que el rey podía tener relaciones con todo tipo de mujeres. Pero doña Juana fue una mujer muy avanzada para su tiempo. Dijo, no señor, yo soy la esposa del rey y el rey me debe fidelidad. Con lo cual, ¿qué es lo que hace Felipe el Hermoso? Maltratar a su mujer para él poder tener sus amoríos, ¿no?, con todas las damas que se le ponían por delante. Su padre, Fernando el Católico, fue quien primero la encerró en el castillo de Tordesillas. Y cuando murió Fernando el Católico y llegó su hijo Carlos a España, Carlos ratificó el encierro de doña Juana en Tordesillas, pero además se portó de una manera cruel con ella, porque doña Juana llevó siempre consigo a una de sus hijas, consiguientemente a una, también parienta, como es natural, ¿no?, a una hermana, ¿no?, de Carlos V, y cuando llegó el momento en que esa princesa o esa infanta tenía que irse a Portugal para que por razones de Estado se casara con el rey de Portugal, se la quitaron a la madre, ¿no? O sea que la vida de doña Juana fue una vida terrible, tremenda. No hay, creo, un caso en la historia de tanta crueldad como el que se practicó con aquella mujer interesantísima, que, bueno, dijeron que estaba loca, Yo no sé si estaba loca o no estaba loca, yo no soy psiquiatra y desde luego no he vivido en la época de Doña Juana. Pero hay que decir una cosa, de acuerdo con las leyes de Castilla, para incapacitar a un rey por enfermedad y en este caso también por locura, eso lo tenían que decidir las Cortes. Y nunca, jamás, las Cortes de Castilla declararon la incapacidad de Doña Juana por la locura. Sencillamente la encerraron y le callaron la boca. Así que ahí tenemos también mujeres, ¿no? Para mucho más, ¿no? En fin, que mujeres hemos tenido también menos, ¿no? En la corona de Aragón. Pero hay otra mujer también muy interesante, ¿no? De Aragón, que es Petronila. Esta doña Petronila era hija de Ramiro II, el monje. El hermano de Ramiro, Alfonso el Batallador, que por cierto se casó con doña Urraca, pero este batallador era muy batallador en la guerra, pero en el lecho nupcial era poco batallador, ¿no? El caso es que doña Urraca, doña Urraca terminó rompiendo con él y ella se mantuvo en sus 13 como soberana legítima de Castilla y de León. Que por cierto, doña Urraca, pues diciendo, como yo soy reina, pues voy a hacer lo mismo que hacen los reyes varones, ¿no? Y es tener amante por todas partes, incluso tener bastardos, ¿no? Como tenían los varones, lo cual significa que era una mujer, por supuesto, también muy avanzada en su tiempo. Bueno, pues Alfonso el Batallador se muere, no tenía descendencia, puesto que era un hombre bastante casto, ¿no? Y entonces toma una decisión sorprendente y es entregar el reino de Aragón, hablo de reino de Aragón, entregárselo a los templarios, a las órdenes militares. Claro, esto era un disparate, ¿no? Entonces se reunieron los nobles aragoneses y dijeron, hombre, vamos a buscar un pariente del rey que pueda ser rey. Entonces buscaron a un hermano suyo, que era monje, Ramiro, y consiguieron que fuera eximido, ¿no?, de los votos monacales, sobre todo el voto de castidad, para que pudiera casarse y tener descendencia. Bueno, Ramiro no le quedó más remedio que aceptar la corona de Aragón, se casó, tiene una hija a la que le llaman Petronila, vaya nombre, ¿no?, que le dieron a la mujer, y a partir de ese momento dijo, hombre, yo ya he cumplido, así que vuelvo otra vez a mi monasterio. ¿Y qué pasó con esa Petronila? Pues vamos a buscarle un marido. Vamos a buscarle un casamiento que sea útil para todo. Y entonces se la casa con Ramón Berenguer IV, que era el conde de Barcelona. Ajá. ¿Qué significa este matrimonio? Pues nada menos que el nacimiento de la corona de Aragón. Es decir, se crea un nuevo, iba a decir un estado, entonces no se consideran estados, ¿no? O sea, un nuevo sistema, un nuevo modelo político constituido por un reino, Aragón, y los condados catalanes, presidido por el condado de Barcelona. El hijo de ese matrimonio se convierte en rey de Aragón y conde de Barcelona. Nunca se unieron ni política ni administrativamente Cataluña con Aragón. Fueron reino y condado independiente el uno del otro, pero eso sí, con un único rey. Entonces, fíjate que esta buena mujer, Petronila, pues termina siendo la que propicia el nacimiento de la corona de Aragón. Si en lugar de ser una hembra hubiera sido un varón, pues se la habría buscado una reina y no se habría producido, ¿no?, esa unidad singular que constituyó la corona de Aragón. O sea, que hay mujeres ahí. Por cierto, el reino donde más mujeres han reinado fue el reino de Navarra, antes llamado de Pamplona. Y me parece a mí que fue la última reina, que se llamó Leonor. Así que una mujer que reinó también muy poquitos días. Así que cuando la actual princesa de Asturias sea proclamada reina, si es que se proclama, ¿verdad?, pues cuidado. Yo no sé si es bueno que se le llame Leonor I o Leonor II, porque ya hubo una Leonor reina de uno de los reinos que luego van a integrar España.
Aunque fuera unos días.
aunque fuera unos días. Sí, sí, reinó muy pocos días. Era una mujer terrible, ¿eh? esa Leonor. Ahí lo cuento en el libro, ¿no? Cómo ella se quitó de en medio a su hermana, doña Blanca de Navarra, también una mujer con una vida, novelesca, ¿no? Porque, un matrimonio frustrado el que tuvo ella con Enrique IV de Castilla. Dicen las crónicas que ella llegó, se regresó a Pamplona tan entera como había salido de allí. En fin, una mujer que luego, cuando cree que va a tener su papel en el reino de Navarra, pues su padre, pues la va a postergar, y su hermana Leonor es la que le da la puntilla definitiva y de alguna manera provoca la muerte de esta Blanca de Navarra, que es una de esas muertes que señalo en el libro de las muertes regias.
Sí, Blanca de Navarra era un tanto enfermiza y muy religiosa, ¿no?
Sí. Bueno, religiosos eran todos, ¿no? La religión era parte consustancial del modelo de reino en la Europa occidental, y lo religioso y lo político estaban completamente unidos, ¿no? Estaban tan unidos que es muy difícil diferenciar dónde empezaba lo religioso y dónde empezaba lo político, ¿no? Hombre, aquí, por ejemplo, en Córdoba tenemos un caso muy significativo, ¿no? Que es el caso de la Mezquita de Córdoba, ¿no? Que actualmente es propiedad de la Iglesia, ya que fue inmatriculada por el obispo de Córdoba, como diciendo, esto antes nos perteneció a nosotros. No hay ningún documento que lo pruebe, ¿eh? Lo único que sabemos es que en 1236, cuando Fernando III conquista Córdoba, cede a la Iglesia cordobesa el uso de la antigua mezquita como catedral, pero en ningún momento le da el título de propiedad, ¿no? Y es porque lo religioso y lo civil estaban completamente confundidos, ¿no? Y efectivamente, claro, la religión tiene un papel determinante. Y es una cosa curiosa, ¿no? Porque hablando de religión, aquí en España tenemos, creo, en mi opinión, una mala costumbre, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes errores de la historia de España, es concebir que lo español es lo castellano y lo cristiano. Es decir, que sí, aquí, por ejemplo, en Córdoba ha costado mucho trabajo que nosotros veamos a paisanos nuestros, como Abderramán III, que era cordobés por los cuatro costados, ¿no? O no digamos filósofos como Averroes o Maimónides, ¿no? O escritores de una categoría extraordinaria como Ibn Hasan, o poetas como la célebre Walada, ¿no? Que considerarlo como españoles. Es que eran tan españoles, tan cordobeses y tan españoles, como puede ser, por citar otros nombres cordobeses, el gran capitán, el duque de Rivas, o Luis de Góngora, ¿no? ¿Por qué? Pues sencillamente porque esos señores, sí, habían nacido aquí, o sea, cumplían uno de los requisitos, pero como eran musulmanes, hablaban la lengua árabe y profesaban la religión islámica, ya se les veía como unos seres extraños.
Claro.
Todavía hay políticos que reniegan de esa etapa de la historia de España. Bueno, quien reniegue de esa etapa de la historia de España, como mínimo hay que decirle que es un ignorante. Porque estamos hablando de una de las etapas más interesantes de la historia de España. Si nosotros estamos orgullosos de nuestro siglo de oro de Cervantes, de López, de Calderón, de Velázquez, de Murillo, etcétera, ¿no? Si estamos orgullosos de nuestro siglo de oro, con razón, no menos debemos sentirnos orgullosos de ese otro siglo de oro que se vivió en Al-Ándalus, sobre todo en el siglo X, donde conviven poetas, escritores, historiadores, geógrafos, científicos. Hay un médico, por ejemplo, Ibn Shaprut, ¿no? que era judío además, ¿no? Que fue uno de los más grandes médicos de su época. Al-Bukasis, otro médico verdaderamente excepcional. Ingenieros como Ibn Firmaz, ¿no? En fin, no ha habido una etapa en la historia de España donde se hayan concentrado tantos nombres ilustres como los que hubo en aquel periodo. Y esos señores eran tan españoles como Cervantes, Lope, Calderón, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único es que si entendemos a España solo como lo castellano y como lo cristiano, estamos tergiversando por completo la historia de España, ¿no? Y esta es una de las cosas que, hombre, que yo ya he dejado de ser profesor de historia, ¿no? Pero en los libros, en las conferencias que todavía me llaman para darla de vez en cuando, en intervenciones como esta que estoy teniendo aquí, quiero que reivindiquemos que la historia de España es mucho más que la historia de Castilla, con lo importante que es la historia de Castilla, y mucho más que lo cristiano, con lo importante que es la huella cristiana de España. Yo, y termino con esto, ¿no? Cuando daba clase a mis alumnos de Córdoba, les hacía una pregunta el primer día de clase. Entonces yo les preguntaba, oye, ¿quién construyó la mezquita de Córdoba, ¿no? Entonces, estoy hablando de alumnos y alumnas cordobeses, ¿no? Me decía, los moros. O sea, vamos a ver, estos que están por ahí vendiendo en los mercadillos, ¿no? Estos que vienen aquí de inmigrantes, los moros. Bueno, primero, el término moro es un término absolutamente despectivo, ¿no? Y deberíamos dejar de ir. No, pues mira, los que hicieron la mezquita de Córdoba eran tan cordobeses como tú y como yo, ¿eh? O sea, eso es algo que debemos de recordar. Y eso les chocaba un poco, ¿no? Cuando les decía que la mezquita quien la construye son los cordobeses. Cordobeses que creían en Alá, que veneraban a su profeta Mahoma, ¿no? Y que rezaban 5 veces al día mirando a la Meca, ¿no? Es que no tenía nada que ver con los cristianos. Y luego le hacía otra pregunta. Y le hacía la siguiente pregunta. Oye, ¿vosotros creéis que el catalán es una lengua española? Oye, la inmensa mayoría, ahí había más disparidad de opiniones, ¿no? Pero la inmensa mayoría de gente decía, no, no, el catalán que va a ser una lengua española. Pues mire usted, el catalán es una lengua tan española como el castellano, como el euskera, porque todos esos pueblos integran España. Y quien no lo ve así está, diríamos, faltando a la verdad de la historia. Y el día que aquí en este país entendiéramos que un señor que habla catalán es tan español como un señor que habla castellano, probablemente habremos aprendido muchas cosas y habremos mejorado también la convivencia entre todos nosotros.
Sí, desde luego es interesante profundizar siempre en la historia y no quedarse con los tópicos o los ecos, ¿no? De aquellos relatos que se cuentan. Ahora, cuando hablabas del tema del mundo islámico, ¿no? Es cierto que se percibe más bien como una conquista, entre comillas, casi anecdótica, cuando realmente ha tenido un peso fundamental, ¿no?, en el desarrollo, claro, de nuestra civilización.
Sí, hay por ahí teoría que yo no comparto, ¿no? Hay una teoría de un señor que se llama Ignacio Olague, que incluso dice que no llegó a haber tal invasión, que lo que dice es que en la época visigoda había dos, diríamos, dos religiones, una la oficial, que era la religión católica, ¿no?, que creen en la Santísima Trinidad, y otra, los arrianos, los visigodos originariamente eran arrianos, que eran cristianos, pero no admitían el dogma de la Santísima Trinidad, con lo cual no admitían a Jesucristo como Dios hecho hombre, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que entre el arrianismo y el Islam no hay muchas diferencias, ¿eh? Son dos conceptos monoteístas de la religión, e incluso el Islam admite a Cristo, ¿no?, como uno de los profetas, por supuesto, detrás de Mahoma, ¿no?, y demás, ¿no? Y entonces hay una teoría por ahí que dice que la caída de la monarquía visigoda fue posible porque gente que venían del norte de África lo que hicieron fue acabar con el poder que tenía la aristocracia y la iglesia vinculada a la monarquía visigoda y establecer otro tipo de monarquía, con lo cual pues se explicaría lo fácil y lo rápida que fue la conquista. Hombre, yo no llego a ese extremo, ¿no?, que los primeros, los que llamamos primeros musulmanes realmente eran arrianos del norte de África, pero lo que sí es cierto es que una vez que se produce la derrota y posible muerte del último rey godo, don Rodrigo, en Guadalete, un contingente muy reducido, de unas 14 o 15 mil personas, son capaces de conquistar en un tiempo récord toda la península ibérica e incluso llegar hasta bien metido en territorio francés, hasta Poitiers, ¿no? Hasta que son detenidos en la batalla de Poitiers por Carlos Martel. Entonces, ¿cómo es posible que los romanos tardaran nada menos que 200 años, ¿no?, en conquistar la península ibérica y, sin embargo, aquellos norteafricanos, con toda seguridad musulmanes, ¿no?, pues lo pudieran hacer en un tiempo récord? Bueno, esto se puede explicar de muchas maneras, no tenemos tiempo, por supuesto, de entrar en toda serie de detalles, pero que probablemente algo tuvo que ver las creencias arrianas que aún existían en buena parte de la población visigoda, pese a que se había impuesto, diríamos, vía disposiciones regias por el rey Recaredo, el catolicismo. Entonces eso parece que explica el fácil entendimiento que hubo entre unos y otros, ¿no? Pero hay otra cosa que viene al hilo de lo que acabas de decir, ¿no? Aquí dicen, bueno, pues estuvieron 8 siglos, ¿no? Mire usted, si estuvieron 8 siglos una Edo, o estuvieron perfectamente asentados en el territorio español, o los que van a combatir a esos musulmanes eran muy malos guerreros. La mal llamada reconquista, porque aquí no hubo reconquista, hubo en todo caso conquista de territorio y sobre todo hubo mucha repoblación de tierras que estaban vacías. Uh-huh. Esa mal llamada reconquista, que dura 8 siglos, solo se explicaría desde el punto de vista militar de una manera, que los andalusíes eran unos magníficos guerreros que resistieron 8 siglos el ataque de los cristianos, y en segundo lugar se explicaría porque las huestes cristianas eran militarmente muy malas. Hombre, esto no es explicable. Luego entonces, ¿por qué no empezamos a mirar la historia de otra manera distinta a como se nos está explicando? Todavía hay por ahí quien habla de reconquista, ¿no? Usted, ¿qué tontería está usted diciendo? Si la batalla de Covadonga no dejó de ser una simple escaramuza, si don Rodrigo no sabemos si existió con seguridad, si las primeras referencias cristianas del origen de la mal llamada reconquista son de más de un siglo después de cuando ocurrieron los primeros hechos. Es decir, estamos ante una ignorancia supina de la historia por parte de gente que la utilizan de modo torticera, ya digo, para intentar imponer un modelo de España, que es el que antes decía, el de la España castellana y el de la España cristiana. Lo que no sea castellano y no sea cristiano, eso no es español, esos son seres extraños, esos son seres que no deberían de haber estado aquí nunca y a los que en un momento determinado echamos de España. Pues mire usted, cuando echaron a los últimos reductos musulmanes, que fueron los moriscos, que aún quedaba morisco, eran los musulmanes que se habían visto obligados a convertirse al cristianismo. Pues los últimos musulmanes que eran musulmanes convertidos a la fuerza al cristianismo fueron expulsados en tiempos de Felipe III, a principios del siglo XVII. Mientras tanto, hasta ese momento en España estaban presentes y estaban vivas pues la gente de otra religión, de otra cultura, de otra manera diferente de entender la vida, que lo que ha hecho ha sido enriquecer la cultura española. La cultura española tiene unas singularidades que no tiene la de otros pueblos de Europa. Y así, claro, no es extraño que cuando venga por aquí un alemán o un sueco y entre en la mezquita de Córdoba o en la Alhambra de Granada, ¿no?, o a la Aljafería de Zaragoza, se quede verdaderamente alucinado al ver cómo en Europa, en un reino europeo, en un territorio europeo como es España, se haya podido producir esa síntesis de maneras de entender la vida como aquí han existido. Lo que pasa es que desgraciadamente la tolerancia que pudo haber en algún momento, tanto en la España musulmana como en la España cristiana, por cierto, ahí también hubo mucha tolerancia, pues poquito a poco fue desapareciendo esa intolerancia que por cierto vino de fuera, los primeros intolerantes que llegaron a la España cristiana vinieron de Francia, fueron los monjes que acudieron a la llamada de Alfonso VI después de la toma de Toledo, y el primer integrismo religioso que entra en la parte meridional de la península fueron los almorávides y después los almohades, que representaban pues eso, el integrismo islámico, que evidentemente rechazaban lo que era la tolerancia. Lo primero, los frailes rechazaban la tolerancia que se encontraron en Toledo, donde en la corte del rey había cristianos, moros y judíos, y los almorávides pues se encontraron también con la tolerancia y las costumbres singulares que tenían los reyes de Taifa de aquel momento. Entonces, esa intolerancia nos vino de fuera, lo que pasa es que la aprendimos muy bien, por desgracia.
Después de escucharte, Manuel, me quedo con la idea, con la necesidad de revisar, ¿no? Y trascender ciertos tópicos, de profundizar en la historia, de darte cuenta de los matices que tienen las cosas. Sí. Un ejercicio que deberíamos hacer todos, y de hecho esta entrevista daría para segundas y terceras partes, pero ya hace ratito que te tengo aquí entretenido, así que nos vamos despidiendo y espero tenerte de vuelta en Luces en la Oscuridad muy pronto para que sigas contándonos esta maravillosa historia de España, ¿no? De la Hispania, te decían los romanos.
Sí, señor. Efectivamente. Y muy agradecido, porque además el título de tu programa, o de vuestro programa, pues supongo que será un programa colectivo, ¿no? Aunque tú eres la que das la voz, ¿no? En este momento, pues el título es muy significativo, ¿no? Luces en la oscuridad. Yo creo que hace falta mucha luz en la oscuridad de una historia que, ojo, con esa mala interpretación de la historia de España, estamos potenciando comportamientos, actitudes que desde luego a mí no me gustan.
Manuel, te mando un abrazo muy fuerte y hasta la
igualmente, próxima. Igualmente.
Luces en la oscuridad, toda una aventura.
Alma Sanz, tu canalizadora de energías. 674-337-904. 674-337-904.
¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la Oscuridad?
Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista.
Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa.
La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro y estar informado de forma holística.
Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riva, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder.
Te esperamos en iVoox.com.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad, tanto en el colegio, en el trabajo o frente a unas oposiciones o cursos que realicemos. Un buen sistema de estudio, donde se comience por unas buenas condiciones físicas, ambientales, hasta llegar a saber cómo planificarse, sintetizar la teoría, saber expresarla, memorizarla, y hasta saber cómo realizar cada tipología de examen nos puede ayudar y mucho llevarlo a cabo con un buen sistema de aprendizaje. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal trabajando conjuntamente, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para cada persona que desee corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y trabajando y formándose desde hace más de 25, con más de 50 cursos realizados en el mundo de la psicología y pedagogía, te puede ayudar a conseguir tus metas y lograr tus objetivos. Puedes comunicarte con ella en el 678-191-003 y conocerla a través de su página web www.nagorelandeta.com. Además, para Vizcaya, tanto para los pueblos de la margen derecha de Guecho como de la margen izquierda, las sesiones pueden ser también presenciales y online para el resto de localidades a nivel nacional. Si además deseas que tu hijo tenga un refuerzo en euskera, trabajando de manera pedagógica este idioma y reforzando o mejorando la gramática, también existe esa posibilidad en este idioma y en las asignaturas que se impartan en el mismo. Convierte tu estudio en una aventura apasionante que te haga disfrutar del camino y consigas realizar tus sueños, logrando el trabajo deseado y llevando tu profesión como una auténtica pasión que dé vida y calidad a tus días. Nagore Landeta, 678-191-003 o bien www.nagorelandeta.com. Anímate y consigue tu sueño. 678-191-003.
Libro de la vida positiva no es un libro más al uso, no es un libro de autoestima, es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Era un experto en el arte de la papiroflexia. Realizaba casi sin el menor esfuerzo todo tipo de figuras de papel. Le gustaba construir, especialmente desde su propia ingeniería mental, seres de muy diversos tamaños, barquitos pequeños y casas grandes a las que no les faltaba detalle. Una vez terminadas, las pintaba con suma delicadeza, desplazando suavemente el pincel como si de una caricia se tratase. Toda su casa estaba repleta de esas maravillosas construcciones, por las que sentía un profundo amor y respeto, casi sintiendo la ligera certeza de que en algún momento pudieran cobrar propia vida. Sin embargo, una profunda tristeza le embargaba cada noche. En su mundo tan frágil como el de sus seres de papel, apenas podía recibir la suave brisa de la primavera en su rostro. No lloraba porque con sus lágrimas empaparía los corazones de papel de sus criaturas. Tampoco podía practicar el arte de la costura, evitando que cualquier objeto cortante pudiera dañar sus construcciones. Vivía prácticamente sumergido en una burbuja de la que no quería salir porque amaba realmente lo que hacía. No obstante, con el tiempo, sus construcciones fueron dilatándose más y más entre una y otra, empezando muchas de ellas a aparecer auténticos monigotes por los que apenas sí sentía algo de admiración. Y entonces ocurrió lo que desde hace tiempo tendría que haber ocurrido. Lloró y lloró como nunca antes lo había hecho, esparciendo sus lágrimas por toda la estancia y mojando con ellas a muchas de sus criaturas. Poco después, se fue a la cama con la pena que viste el corazón de silencios amurallados, y durmió tanto que le parecieron días al despertar de su profundo sueño. Al abrir los ojos, vio que ya no había ninguna de sus criaturas, y entonces se asustó. Se levantó corriendo y al hacerlo, vio un papel firmado en el que aparecía uno de sus hombres de papel, riendo con la palabra «Gracias» escrita debajo. Él también sonrió aliviado. La vida entera había recobrado toda su magia, no solo dentro, sino ahora también fuera de la casa. Una casa en la que todos permanecieron mucho tiempo como estatuas de sal, siempre con la esperanza de poder recuperar algún día la libertad. Y desde entonces jamás volvió a contener sus lágrimas, pese a experimentar cierta nostalgia, cuando todos aquellos seres siguieron cobrando vida para salir después de la suya en un gesto casi espontáneo.
¿Has conocido ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo? Fenómenos extraños para psicología y misterio. Te mostraremos otras realidades de este presente incierto con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Gracias por ser un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro, despertando a una nueva era como hombre o mujer nuevos, conociendo otras realidades, otras inquietudes, otros hechos, mediante nuestro programa lleno de buenos deseos. Que tengas un buen día. Salud y fuerza en tu empeño. Hasta el próximo programa. Os esperamos.
Luces en la oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva.